ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente.
Somos mucha gente.
Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Viernes 26 de marzo, año 2021. Comenzamos un día más las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, obviamente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, ahí está el jefe, el boss, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días. Es un enorme placer saludarles. ¿Qué toca? Conocer el estado del tiempo para hoy, viernes 26 de marzo. Ojalá se vaya la calima, aunque nosotros no notamos tanto estas partículas, ¿no? Pero hay otros territorios, otras islas de Canarias que sí lo están pasando verdaderamente mal. Bueno, veamos, escuchemos a ver lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, amanecemos en el norte y noroeste de la isla de Tenerife con cielos nubosos. A lo largo del día no descartaremos lloviznas ocasionales. En el resto de la isla, cielo más despejado a lo largo de la jornada con algún intervalo de nube. Eso sí, la calima ya ha ido remitiendo a lo largo de esta madrugada. Las temperaturas bajarán, aún así hablaremos de valores altos para la época del año, llegando a los 19 grados en La Laguna, 23 en Puerto de la Cruz y Candelaria. En cuanto al viento, sopla moderado a atención con intervalos de fuerte y será más intenso en costas sur y nordeste en las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
23 graditos en el puerto de la Cruz. Día espléndido, por lo tanto, para pasear por nuestro norte de Tenerife. Patrocinadores, todos los días debemos recordar a nuestros patrocinadores. Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos. Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula. Aquí están los patrocinadores de lunes a viernes. Y sí, hoy me da por saludarlo primero a él. Antes de empezar con las portadas de los dos periódicos de nuestra isla. Porque sí, porque tengo ganas. ¿Tienes chicle en la boca?
Caramelo.
Caramelito.
Buenos días.
Buenos días, don Diego Calvo. Tenga usted muy buenos días.
Feliz viernes, que ya está aquí el fin de semana.
Si fuera chicle, saldría usted. El chicle está prohibido.
Es un caramelito de menta.
Es un caramelito. Es que pero el chicle café, es algo terrible.
Con el café y la tostada encima de la garganta, porque hoy me levanto más tarde.
Eso es de primero de periodismo. Quítate el chicle, anda, quítate el chicle. No, el chicle. El caramelito. No, puede. Caramelito. No. Digo, de primero, quítate el chicle. El caramelito no pasa nada.
Me acabo de acordar a mi amigo Paco Rebollo que hace muchísimos años, ya unos ya abuelo cebolleta, cuando empezábamos en aquello de la política con UPyD en el año 2008.
¿Qué te contó?
Esto que me acabas de contar. Que a nadie se le ocurra ir a una radio con un chicle en la boca.
Claro, un chicle.
Es una de las primeras cosas que nos dijo. Claro, y después toser fuera del micrófono, enfocar siempre el micrófono de frente. Éramos unos auténticos pardillos en aquella época.
Hombre, claro,
se empezaba. Éramos gente normal. Aquello era un partido.
Bueno, pues empezamos el repaso a las noticias más destacadas en los dos rotativos, los dos periódicos de nuestra isla y los dos periódicos de la provincia. Comenzamos con el líder de la prensa regional, El Día, La Opinión de Tenerife, La Candelaria, el hospital La Candelaria, asume las operaciones canceladas en el Hospital Universitario de Canarias. Los pacientes oncológicos serán intervenidos por médicos del Hospital Lagunero. Canarias suma 259 contagios.
120 en Tenerife, en vísperas de la Semana Santa. La buena noticia, récord de vacunación en las islas. La buena noticia. Pero está claro, ¿eh? Ah, por cierto, luego haremos un repaso de las medidas que han entrado en vigor hoy viernes para intentar controlar esta pandemia, sobre todo en Semana Santa, aquí en Canarias, ¿eh? Ayer aprobadas por el gabinete regional y dadas a conocer por el portavoz del Ejecutivo, don Julio Pérez. 259 contagios y 129 en Tenerife, que no bajamos, es imposible. Es realmente...
Llevamos meses.
Yo he escuchado a un señor hoy pedir el confinamiento y soliviantó a todo el mundo. Pero el confinamiento de marzo lo pidió. Dice, señores, si queremos salir de aquí, el confinamiento. Un señor que puede expresar su opinión, pero... Al Ejecutivo Canario no se le pasa por la cabeza. Tiene unas medidas. Yo creo que...
Dentro del estado de alarma que tenemos aprobado, no se puede hacer un confinamiento como claro. En marzo. Tiene que hacerlo el Gobierno de la Nación, tiene que hacerlo Pedro Sánchez y no lo va a hacer.
No está por la labor. Hay información peninsular, periódicos peninsulares que no.
Dicen yo, algunos especialistas virólogos y médicos de urgencia del Carlos III, que está en prácticamente todas las tertulias, o estaba... En todas las tertulias durante el confinamiento...
¿Apostaban?
Apostaba por ello antes de Navidades.
Antes de Navidades, sí. Señores, que Alemania fue un ejemplo y hoy es un caos, ¿eh? Alemania hoy es una leprosería de Europa.
Es que el virus ya lo conocemos y sabemos perfectamente que no se pueden relajar las medidas. Y en el momento en que haya un caso que de un supercontagiador, que vaya a un centro comercial... o que vaya a un sitio donde haya más gente, el nivel de contagio es bárbaro. Y se hacen muchos PCR ya no es como en marzo, en abril, que se hacían pocas pruebas diagnósticas.
Claro.
Pero yo creo que más que el dato de los 250 casos en Canarias, los 120 en Tenerife, lo más que debe preocupar es el porcentaje de PCR positivos que se están haciendo. Que en Canarias han pasado desde el mes de enero a un 7, un 8% de casos positivos.
¿A cuánto?
A un 32.
Está muy bien. Y el récord de vacunación en las islas, ¿no? Que ayer existió ese récord de vacunación. 11.000 personas fueron vacunadas ayer en todo el archipiélago. Es una buena noticia. La mala noticia nos viene desde el Senado. O sea, es una buena noticia. Es una buena noticia. Pero viene unida a una mala noticia porque sabemos que hay traidores a Canarias. Pero traidores. Clavijo, Fernando Clavijo, senador de Coalición Canaria. No quiero centrarlo en Fernando Clavijo, pero el titular es así, ¿vale? Clavijo logra el respaldo del Senado a un plan de rescate del turismo canario, pero aquí viene la mala noticia, con el rechazo frontal del Partido Socialista Obrero Español en el Senado. Dos senadores canarios. Dos senadores canarios. Prolongar los ERTE hasta el 31 de diciembre, por ejemplo, que las ayudas lleguen, porque Canarias, por ejemplo, se puso el ejemplo de Baleares, sí, pero Baleares tiene un periodo, tú lo sabes perfectamente, Diego, donde Baleares cierra prácticamente. Canarias de enero a diciembre está abierta, o sea, Canarias abre los 365 días del año. Bueno, pues se aprueba. Consigue el respaldo de toda la Cámara del Senado, ese plan de rescate para el turismo de Canarias, con el rechazo de los senadores del PSOE y de los senadores también de canarios de este partido.
¿Pero no era la Cámara Territorial el Senado?
Es la Cámara Territorial.
¿Entonces qué hacen los partidos diciendo a sus senadores lo que tienen que votar?
Qué buena pregunta. Para lanzarla hoy y que llegue a todos los rincones de España, ¿no?
¿Y Olivia Delgado sigue siendo senadora del PSOE?
Pues claro que está allí. Pues la exalcaldesa, ¿dices tú?
De Arico, sí.
Sí. Sigue pues siendo senadora.
Deberíamos de preguntarle, porque aquí tenemos un consejero de Medio Ambiente que fue también senador y dimitió de senador. No sé quién echará ahora el que sustituyó a Valbuena.
Es terrible,
senador,
de verdad.
Pero habría que preguntarle, ¿no? ¿Usted a quién va a representar? Porque entiendo que el Congreso de los Diputados es la Cámara de Representación del Territorio Nacional y cualquier diputado...
Obviamente.
elegido en Teruel o en Cuenca o en Santa Cruz de Tenerife, es diputado de España. Aunque venga obviamente elegido por la circunscripción de Madrid o de Santa Cruz de
Tenerife. Así es la soberanía nacional.
Es la soberanía nacional, la que reside en el Congreso de los Diputados. Pero el Senado, en su concepción, era una cámara,
es una cámara territorial.
Y de hecho, hay algunos senadores que los elegimos los ciudadanos, y en concreto el señor Clavijo es senador por designación autonómica. Lo dirige los parlamentos de las distintas comunidades autónomas, teóricamente para representar los intereses de esas comunidades autónomas en el Estado, ¿no? En un órgano nacional.
Pero que
es no, una, no lo entiendo.
Yo es no una prueba evidente. No, yo no lo entiendo, pero además hablo de traición a Canarias, de verdad, en serio. O sea, que vengan aquí a Canarias.
Les da igual a los canarios. Volveremos a votar al PSOE al Senado.
Tristemente.
A Clavijo no lo han elegido los canarios, lo ha elegido el Parlamento de Canarias. Y ha habido personas que seguramente cuando votábamos al Senado pensábamos en la persona a la que estábamos eligiendo, a la quien le poníamos la cruz.
Sí,
algunos pensaríamos, pero siempre pensamos con la nariz tapada porque decimos, ¿para qué? Si vamos a ser 70 los que vamos a pensar a quién votamos. Y después todo el mundo va a votar en masa porque te mandan la papeleta con las cruces puestas.
Sí, es verdad.
Esto ya es el colmo del borreguismo y la gente va con las papeletas en la mano.
Sí.
¿Por qué? Porque yo voto al PSOE, no está buscando usted
la gente a la persona.
La
papeleta.
Es el único sitio donde puede usted elegir a su persona.
Si el partido que te gusta te da la papeleta, dices tú, pues esta, y ya está. Esta es la mía.
Y después no saben ni a quién han votado.
Por supuesto, por eso digo, y esta es la mía, ¿no?
No le tienen en cuenta este tipo de cosas. Que ya digo, en el Senado.
Pero necesitamos un respaldo. Claro que necesitamos un respaldo. Necesitamos ese rescate del turismo. Tenemos un cero turístico. Y va el PSOE y vota no con senadores canarios. Cámara territorial.
Entonces no son canarios, son del PSOE.
Te has levantado bien.
¿No?
Entonces no son canarios, son del PSOE.
Digo, ¿no?
No.
Si dicen lo que le dicen.
O sea, los senadores son del PSOE, no son canarios.
No son de Canarias.
No pueden representar a Canarias. No pueden representar a Canarias.
Mío, Clavijo está haciendo lo que tiene que hacer un senador canario.
Ya está. Y si todo el Senado apoya esa propuesta del senador Clavijo, es que entienden que es de sentido común. Esto hay que sacarlo adelante.
¿Y Santiago Pérez que hubiera votado?
Pues estaría con el PSOE.
Pues ha sido elegido por el Parlamento Canario.
Claro, ¿no? Santiago Pérez votó ayer. Está en el Senado.
Pero es un senador elegido por la Comunidad Autónoma Canaria, ¿no?
Sí.
Ese
hombre que siempre ha luchado, dice él, por Canarias, por la libertad, por la democracia, por el bien común, etcétera, etcétera, ante eso, ante esta propuesta, ¿cómo es posible que diga no? O sea, porque, claro, estaría a gusto diciéndole a Clavijo en la trompa, ¿no? No. Te digo no porque representas a Coalición Canaria.
Porque además me caes mal.
Y me caes muy mal.
Muy mal.
Y te he perseguido siempre. Y tú a mí. Vayan ustedes a saber, ¿no?
A lo mejor ha sido Santiago Pérez el que ha defendido el no del PSOE.
Yo escuché a una senadora argumentar, decir los motivos por los que decían no a esta propuesta, a esta petición del senador Clavijo. Ojo, apoyada por el resto de la Cámara. Y salió adelante, Salió adelante, pero con los votos en contra del PSOE. Cuando tengan que votar, como dice Diego, cuando tengan que votar, tengan memoria y cultura democrática. Tengan memoria y cultura democrática.
Insisto que habría que buscar, habría que profundizar, y hoy nos preocuparemos, que es lo bueno que tiene tener tiempo libre, de buscar el contenido de esta propuesta de Clavijo y los entresijos, y el por qué no del PSOE, y el por qué sí de otras formaciones políticas.
Vamos, si la Cámara dice sí...
Es que el PSOE es casi la mayoría absoluta de los senadores. Tienen la mayoría absoluta casi.
Es terrible. Oye, vamos a ver. Solo 9 de cada 100 empresas isleñas piden ayudas directas. Solo 9 de cada 100 empresas isleñas piden ayudas directas.
¿En qué va incluido? Es que siempre que se hacen estadísticas hay que tener muy claro cuál es la base de referencia. Esas 100 empresas están en activo, están ya en ERTE, son empresas de servicio... Son empresas de construcción.
Porque en principio siempre hemos dicho que es mucho más beneficioso para una empresa una ayuda directa.
Sí,
pasa. Bueno, y para ti, para mí, una ayuda directa a fondo perdido.
No nos engañemos, la economía está tocada en algunos sectores, no en todos. Hay algunos sectores que están fortalecidos. Si, por ejemplo, ¿cuántas empresas de farmacia van a pedir ayuda?
Claro.
¿Cuántas empresas de banca van a pedir ayuda? ¿Cuántas empresas de asesoramiento y administración contable van a pedir ayuda? ¿Cuántos abogados van a pedir ayuda?
Hay sectores tocados, sí, pero no toda la economía está tocada.
Entonces, claro,
pero bueno,
esas 100 empresas, ese base de la estadística, ese 100%, ¿dónde está hecho el censo y de qué sectores son? Aquí quien está tocado es la hostelería, Y la hostelería, digo, hoteles, empresas de espectáculo, guagüeros, de estos que van haciendo rutas turísticas.
Los guías turísticos, sí, toda esta gente.
Porque sinceramente, y te lo digo con pleno conocimiento, los bares no están tan tocados como se dice.
Diego, a ver, Diego. Porque vamos, es que yo hablo con los alcaldes, tú lo sabes, ¿no? Y todo el mundo con planes muy fuertes para salvar la restauración.
¿Qué restauración? ¿La de los restaurantes que no tienen terraza? Porque debes seleccionar, ¿eh? Yo creo que hay muchos bares que no están tocados, creo, ¿eh? Ajá, es una impresión, pues no tengo los datos, pero sí veo la afluencia de las personas.
A ver, tú todos los días te vas a una terracita que es un ejemplo a seguir.
Un ejemplo
a seguir en la Villa de la Orotava. No digo que sea la única, ¿eh?
Es un ejemplo a seguir. De los muchos que hay.
Exacto. Te vas a esa terraza siempre que terminamos aquí el programa, te tomas ahí un cortadito.
El almuerzo que llaman en Valencia, que es el cortadito con el bocadillo.
Qué bueno. Bueno. ¿La afluencia de esa terraza?
100%, está siempre llena. Hay cosas tan curiosas como que llegan por la mañana tempranito, que también me lo tomo a las 7, llega un furgón con 5 señores que van a una obra.
Sí.
Y como las restricciones son 4, se ponen 3 en una mesa y 2 en otra.
Claro.
Y vienen 5 en un furgón.
Claro. Que lo lógico obra. Sería, vamos a, si a van charlar furgón, todos juntos. Claro.
Si van en el furgón, bueno, pero son así, es decir, las medidas son así, y en esa terraza son escrupulosos, ¿no? Hay 2 metros.
Pero la afluencia es...
Está casi siempre llena. Hay gente esperando para tomarse el café. A veces hay gente de pie en la zona de jardines. Que
hay otra terraza muy cerquita, también con mucha afluencia.
También. Es una zona muy abierta, muy...
Por eso dices tú que no todo el sector...
Yo creo que no todo el sector está tocado. Después tengo un conocido muy cercano.
Hombre, los bares sin terraza ciertamente sufren, ¿no? Los bares sin terraza.
Que tiene un negocio familiar donde él es el camarero, su mujer es la cocinera y sus hijos echan una mano a los fines. Un negocio familiar donde no tienen terraza. Y eso sí tienen un poquito de problemas. Pero un poquito de problemas porque han tenido la iniciativa de hacer entregas a domicilio, han reinventado su carta, han hecho su entrega a domicilio, su entrega en in situ. Y lo han pasado mal, sí. Necesitan ayuda, sí. Pero hay otros que, sinceramente, han organizado sus horarios. Cuando piden cita previa, siempre, como a la administración pública, que ayer me pasó una cosa en Hacienda buenísima con lo de la...
¿Quieres contarla?
Después, más tarde.
Ah, vale. Dale. Mira, la portada del diario de avisos sí va directamente a las medidas de ayer. Canarias endurece la Semana Santa con un cierre perimetral. Entra en vigor la limitación de los viajes, salvo por causa justificada o prueba negativa. Las islas administran 10.000 dosis de vacunas en un solo día. Yo he dicho 11.000, bueno, 10.000. La cifra más alta hasta la fecha y su superan los 91.000 inmunizados.
Bien. Tú has visto ya a Julio Pérez, ¿no?
Sí, lo escuché.
Las medidas restrictivas a las que se refiere...
Las tengo aquí, ¿eh?
Sí, ¿no? Que es un cierre perimetral de una isla.
Vamos a por las medidas. Las medidas más importantes, ¿vale? Las medidas más importantes que han entrado en vigor, ¿no? Este viernes. La primera, yo creo que es importante. Son 4 las personas que pueden reunirse en espacio público y en espacio privado también. 4, pero solo convivientes. Yo creo que queda clarito, ¿no? Queda clarito.
Fácilmente controlable. Muy fácil.
Muy fácil.
Muy fácilmente controlable.
Solo 4 personas pueden reunirse en espacio público.
Un policía por terraza, pidiéndole los DNI y el empadronamiento. Es decir, van a tener que llevar el PCR.
Y alcalde,
el concejal. Certificado de empadronamiento en vigor, como si fueran a viajar entre islas antiguamente. De verdad. Bien, venga, brinde al sol.
Muy bien.
Cuando llega a la terraza el policía, yo vivo con mi primo y con mi cuñado, que es que... Pues contrato de alquiler.
Papeles.
Contrato de alquiler, empadronamiento. DNI.
Papeles.
Pese a la mierda. Es verdad.
Dicho.
Esa es la primera estrella.
Esa y la más importante.
¿Qué más da? 4 cada mes y a tomar puñetas. Ya está. Eso es fácil. 4. Adiós, a chequen de traza. 4. La policía lo tiene facilito. Y con un dron. ¿Pero qué es esto de 4 no, convivientes? Serio para...
Ya sé,
pero
que a veces me dice cuando te ríes...
El camarero
ya...
cuando llega...
Sí, pero lo del dron...
¿Me da usted el DNI para ver si se puede sentar en la mesa?
¿No tiene la policía el perrito esta, la perrita esta que detecta...?
Sí, los calcetines, a ver. ¿Está lavado de la misma lavadora?
No, pues habrá que entrenarla para saber. Mira a ver si es pariente o no es pariente.
Por favor,
si es conviviente o no es conviviente.
Y esa es la primera medida.
Esta es la primera.
De endurecimiento.
Son 4 las personas que pueden reunirse en espacio público, ¿eh?
Y en casa también.
Y en casa también, claro, pero solo convivientes.
Claro, en casa normal, que sean los convivientes. Ahí no tienen que controlar, hombre, nada, eso es fácilmente controlable. ¿Tiene usted llave de la casa? Venga, pues entonces pase.
Y ganan dinero, ¿eh? Y ganan dinero.
Pero es que de verdad, ¿no les da vergüenza hacerlo? Piensa que todos somos
salir,
tontos.
Salir, dar la cara. Piensan que todos somos tontos, seguro, pero convencido de ello.
¿Quién controla eso? Es decir, como dice...
¿Pero quién, venga, va a controlar eso?
Aquí para ir a 120 por la autopista tienen 50 radares colocados por todos lados. Recuerden, y la gente ayer, va a 180.
Recuerden, ayer 259 contagios más, ¿eh? Y en la isla de Tenerife 129.
La medida estrella es que sean convivientes. Tómatelo.
Esa es la medida.
Los policías locales con los censos en la mano.
Así, con el mamotreto. A ver, apellido, primer apellido.
Normal que la gente se toma cachondeo.
Usted no está empadronado, ¿eh? Levántese. Y ocupe, los ocupe aquella otra
y los
mesa.
Novietes que lleven 3 meses o 4 meses y no hayan cambiado la residencia, usted a tomar café a su casa.
Oye, por cierto, esto de los novietes está muy bien, porque dice, ¿son ustedes convivientes? Somos novios.
Pero no conviven juntos, sepárense en las mesas.
Cuidado, ¿eh?
Es que esto suena cachondeo. Después
esa mano,
los memes.
Esa mano.
Manuel.
Esa mano, Manuel. Quita esa mano de la niña. Ay, señor. La segunda medida. Todas las islas están sujetas a una prohibición de movimiento y solo los podrán hacer las personas que cumplan con las condiciones fijadas por trabajo, bien, por cita médica, por enfermedad de un familiar o por retorno a su isla. O se puede viajar si se tiene una prueba negativa en el momento de viajar. O sea, es un cierre perimetral, ¿no? O sea,
es un cierre para que no tenga dinero. Porque el que tenga 60 pavos hace un PCR y va donde quiere.
En 24 horas, ¿no? Sí. En 24 horas.
Sí. Sí.
Ya
entonces,
está.
Y viaja no donde vamos quiera. A dejar a nadie atrás y ciudadanos libres e iguales. Esto es. Sí.
Por trabajo. Bueno, pues...
Bueno. Siempre hemos podido movernos por trabajo.
Siempre.
Hasta en marzo.
Por cita médica, siempre.
Siempre.
Siempre. Por la enfermedad de un familiar o por retorno, siempre se ha dicho, ¿no? Si hay un familiar, no sé, en casa y usted, vale. Y la prueba negativa en el momento de viajar.
Eso estaba así.
Eso estaba.
¿De dónde está la medida correctiva?
Segunda medida para la Semana Santa.
Ya tenemos.
Han trabajado.
En Twitter ya se han quitado los 140 caracteres, con lo cual están fastidiados.
Aquí viene la otra, que ayer le mandé un mensaje a mi...
Medalla de bronce.
Sí, medalla de bronce. A mi Arcarde. La tercera. Esta me da mucha gracia, ¿eh? La prohibición de fumar, comer y beber en la vía pública.
¡Ay!
Cuidado con eso. Repito, la prohibición de fumar, comer y beber en la vía pública.
¡Ay!
Y he dicho, alcalde, véngase usted con el recetario de multas y pase por mi acera.
Hay algunos que se van a llevar de justo, ¿eh?
Pero sí, lo vemos todos los días, la gente saliendo, paseando. Es que yo me encuentro...
No, pero son de aplicación hoy ya nada más
al que... fumador que te echa de la acera. Dice, adiós, que vete por la calle.
Ahora ya hay que fumar dentro de los coches. Que comer. Es que lo debería estar prohibido.
Lo de comer es algo, claro, porque lo de comer...
En la vía pública se refiere que no estés sentado, ya que no puedes ir comiéndote un bocadillo por
claro,
la calle.
Claro.
Te puedes sentar en una terraza y comerte el bocadillo.
Tampoco beber un refresco, tú imagínate, ¿no? Una botellita de agua de repente. Agua. Pero no puedes.
Yo de lo de fumar estoy de acuerdo.
Sí, claro, la prohibición de fumar.
Y soy fumador, muy fumador. Sí, pero hay que tener en cuenta que...
Pero lo de comer y beber, ¿quién lo hace en la calle caminando? Bueno, salvo que lleves una botellita de agua...
Para no poner el foco en los fumadores y decir, mira, vamos a darle patadas en la boca a esta gente.
La prohibición de fumar, obviamente. Hay que ser mucho más estrictos con esta prohibición. O sea, señores, déjenlo ya, hombre.
Hombre, y en la vía pública entiende. Es decir, no es que te van a decir no fume usted en la calle. Lo que no usted fume usted es por la vía pública.
Por la vía pública, no ande usted por...
Se pone debajo de un arbolito, le da sus 3 caladitas al cigarro.
Claro.
Y lo apaga
y ya está. Pero no se vaya a la Plaza de la Constitución en la Orotava a dar vueltas por la plaza fumando.
No fume usted paseando.
O la Plaza del Charco, o la Plaza Lorenzo Cáceres.
Ambientando las plazas.
Exacto. Bueno,
de momento, pues, hasta que tengamos en COVID, hay que ser muy prudentes.
Esta es otra medida. Hay otra. Están prohibidos los eventos multitudinarios.
Estaban menos prohibidos. En el Puerto de la Cruz.
Menos.
No, ellos lo prohibieron una vez y en el Puerto de la Cruz no.
No, aquí está todo. En el puerto sí, porque tiene el microclima.
Sí.
Hay un microclima. especial.
Un microbalicio a baja altura que
permite que el alcalde pueda organizar lo que quiera. Bueno, pero están prohibidos los eventos multitudinarios, salvo en el nivel 1 y con previo permiso de sanidad. Siempre. Pero es que lo de sanidad...
Multitudinario. ¿Eso de multitudinario qué quiere decir?
2.000 personas.
Vale, eso también. Digo, pero pues lo has dicho tú, ¿no?
Bueno, claro, sí, sí. Multitudinarios. Claro, es que
dice, no hay que ser malos.
Pero sí, pero bueno.
No se puede hacer eventos multitudinarios. De verdad.
Eventos multitudinarios. Bueno, ¿cuántas? ¿15 personas? ¿10 personas?
¿Un número?
5 personas.
Porque llega el policía y dice, aquí hay multitud.
Claro, porque ha comenzado el Festival de Música Barroca y Antigua en el Puerto de la Cruz, o Sacra. Bueno, en la iglesia anglicana. Esto puede convertirse en un evento multitudinario.
Hombre,
pero
tiene que decir cuántas personas,
claro,
por metro,
hombre,
cuadrado.
Siempre, claro.
Como se hacen los aforos en los sitios normales. ¿Sí? Y si acaso, con esto del COVID, también se podía haber introducido por metro cúbico de aire.
En hostelería, está prohibido el consumo fuera de las mesas.
Claro, si no se puede pasar por la calle comiendo un bocadillo, no va a salir fuera,
claro,
de la mesa.
La aglomeración de clientes. Cuidado. La aglomeración de clientes en las terrazas.
Aglomeración.
Sí. O no cumplir la distancia de seguridad.
Eso está mejor.
Yo creo que queda mucho mejor lo de garantizar cumplir la distancia de seguridad, ¿vale? Están prohibidas las fiestas.
Hasta
celebraciones. En el puerto no, ya tú sabes que en el puerto...
Pero las fiestas que a partir de 4, ¿no? O de 2 tampoco.
Las fiestas que no sean... Las fiestas se pueden hacer si no son multitudinarias, entiendo.
Multitudinarias, pero de más de 4.
De más de 4.
En mesas de 4.
Celebraciones, incluso la música ambiental en un local o espacio público.
Eso, mira, de verdad, el que no haya música... Eso no evita la transmisión del COVID total, porque los bichos están más tranquilitos y se mueven menos. Sí. Con la música se mueven más.
Estás fino, de verdad, hoy es viernes. O sea, queda prohibido también, por lo tanto, en la hostelería, la celebración e incluso la música ambiental en un local o espacio público. Yo lo agradezco, a mí me ponen música en el bar, abajo.
Pero si te dejan a ti hacer las normas anti-COVID, te cuento yo.
No, yo simplemente con una norma, o sea, número 1, confinamiento.
Ya está.
Vamos a acabar. Pero, presidente,
lo entendemos todo.
¿Trabajamos más? O,
no,
confinamiento. Bueno, pongo un segundo punto.
Se puede ir al médico.
En caso de incumplimiento... peligro de... No, pero bueno, estos son... En los transportes públicos está limitado el aforo. Ya, todo
eso
esto...
es una mentira como un día de fiesta. Tú te montas en la guagua. Tú te montas en la guagua.
Y vengo muchas veces cogida. Pero como dijo Enrique Arriaga aquí, no, vamos a ver, si el trayecto desde la Orotava al puerto, no hay ningún peligro en que usted vaya compartiendo asiento con un desconocido. Porque el tiempo que usted está sentado con ese desconocido es muy breve.
De la Orotava a Santa Cruz sí te va a contagiar.
Ahí sí te contagias. Pero de la Orotava al puerto, si una persona es asintomática y tiene el bicho, yo me puedo sentar con él. No pasa nada. Y la guagua puede ir abarrotada y agarrándote tú de las barras, porque no pasa nada, porque el trayecto es corto. Es corto. Dice el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife.
Yo sigo pensando lo mismo, que nos toman por... Mira, los que tienen que tener entretenidos hablando en las terrazas y en las tertulias de casa y entre amigos...
Lo que es difícil de cumplir es lo de la mascarilla en vehículos privados. Yo lo entiendo. O sea, es complicado concienciar a una persona que va en su coche, que no lleva a nadie, por supuesto, o que está con la pareja, y tenemos que ir con la mascarilla.
¿A cuenta de qué?
Es complicado. O sea, otra cosa es lo que tú haces conmigo o yo, lo que hacemos, ¿no? Ir en coche, la mascarilla y con la ventanilla bajada. Pero si estás con tu pareja o yo con mi pareja,
yo en el momento que entra
con mi esposa,
coche, una persona que no es conviviente, va mascarilla y ventanas abiertas.
Claro.
Pero eso no hace falta que me lo diga Julio Pérez ni me lo diga nadie.
Acércate un poquito más.
Es sentido común.
Claro.
Es sentido común.
Ahora, la otra...
Pero que yo con mi mujer, como cuando al principio de la pandemia tenías que ir
tú
conduciendo y tu mujer detrás. ¿Te acuerdas de aquello, no?
Que era una medida durísima.
Porque desconocíamos.
Claro.
Es decir, había que ser muy precavido y había que ser... Teníamos que haber sido mucho más duros, a lo mejor. Pero bueno, era normal que en ese momento hubiese un desconocimiento. Pero si tú te pegas, duermes 8 horas cara con cara, no te contagia en la cama, sino te contagia en el coche.
¿Ves?
Respiras más fuerte,
claro,
o menos fuerte.
Arreglón de decir uso de la mascarilla en vehículos privados, tendrían que decir, y en la casa... No, a la hora de dormir, a la hora de compartir una cena, un almuerzo, un programa de televisión. O sea, sepárense.
Pero ahí nos dicen que como cojan a cuatro personas en la calle tomando botellón, que lo de consumir alcohol y bebidas y comida es para eso, para evitar que hagan botellón, que como cojan a más de cuatro personas van a estar 15 días en la cárcel.
Ah, Arcade.
¿Eso no lo ponen?
¿La medida? En un edificio abandonado que se construyó para cerca de mi casa. ¿Sabes el edificio que te digo?
El de Pejomar, de la esquina al final.
No quería que dijeras la...
Bueno, era de Pejomar, ahora es de CaixaBank o de...
Yo estoy viendo empresarios de la construcción acercándose por allí y manteniendo reuniones de trabajo. Allí se saludan y todo esto. ¿Tú has oído algo?
No, pero en algún momento ese edificio habrá que habitarlo, ¿no?
Yo estoy viendo allí
antes
reuniones.
De que se convierta en líderes.
Bueno, pero voy al hecho de que se, allí hay aglomeración. Todos los días. Aglomeración de chiquillos que, como hemos dicho, corresponsables los padres, ¿no? Pues todos los días allí, todos los días en el edificio de... ¿Cómo se llama la empresa?
Ya no existe la pobre.
Ya no existe.
Pejomar. Y toda la urbanización aquella era de ellos.
Eran como tres edificios más, ¿no? Creo.
Había toda la urbanización esa, hasta abajo, hasta la piscina.
Sí. Bueno, pues por allí se hay mucha aglomeración.
Hay agujeros sin vallar y es un sitio...
Sí. Lo que puede pasar allí por...
No, va a pasar nada porque Dios existe y los ángeles de la guarda de la gente van con sobrehoras y...
Están los cráteres de Weimar y
los agujeros del Mayorazgo.
Y los agujeros del Mayorazgo. Son los dos elementos.
Atractivo turístico.
Y ayer el portavoz terminó con estas palabras. Sobra que de nuevo diga que este mensaje de prudencia es un mensaje que... pese a lo que pueda parecer, permitirá recuperar la actividad económica y social en las próximas semanas si mejoran los datos epidemiológicos. Y terminó así don Julio Pérez.
Bueno, ¿y cuántos rastreadores tenemos, Julio Pérez?
Buena pregunta para don Julio Pérez. ¿Tú te quieres convertir en un rastreador?
Yo hubiese podido ser un rastreador fantástico, porque tengo un olfato que ni te cuento. Rastreador.
Bueno, pues...
¿Pero cuántos rastreadores tiene Canarias?
Yo creo que se ha hablado
de los rastreadores a partir del mes de mayo, cuando era una de las figuras para la lucha contra el COVID, cuando había pocos casos, cuando estábamos en 24 o 26 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Dónde están esos rastreadores? Estábamos hablando de que va a ser un año, ¿eh? ¿Hay un protocolo de rastreo? ¿Hay alguna base de datos? ¿Hay algún seguimiento con la policía? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ponernos las mascarillas en los coches? ¿Con los convivientes? ¿Eso es lo que vamos a mejorar? ¿Y ustedes no ponen nada de su parte?
Cambio radicalmente de tema, pero aprovecho porque estamos localizando a Salvador García.
Esas medidas no son duras en absoluto.
No son duras.
Son ridículas.
Son muy blandas.
Y que no van a conseguir absolutamente nada. Nada más. Que
no vamos
un poco
a bajar
de miedo
la cifra
e incertidumbre en la población, y que a lo mejor por ese miedo e incertidumbre la gente se retraiga un poco a la hora de salir. Que la única manera de que no se propague es que haya poca socialización.
A ver, porque antes de saludar a García, que ya lo tengo al otro lado del teléfono, sabes que hay cierto revuelo en el Partido Popular en Madrid por la incorporación de Toni Cantó.
Mucho revuelo.
Al parecer hasta la propia Ayuso no está muy contenta porque no sabe dónde colocar en la lista a Toni Cantó, al madrileño, que es que
creo
me hago
en la lista. En la lista de Valencia va.
En la lista.
¿No?
En la lista de Valencia. Cuidado que hay un follón, porque ella ha dicho que quiere contar con su equipo, que ella había preparado esta campaña pensando exclusivamente en contar con las personas fieles a ella.
Hay partidos
y Toni Cantó es un amigo muy querido, pero que prácticamente se lo han metido.
¿Amigo de quién?
De Ayuso.
¿Y no será de Teo?
De Teo
García Gea.
El secretario general.
Sí, es su manager, ¿no? Hombre, él dijo
que la cosa pinta mal, ¿eh?
Toni Cantó. Toni Cantó, cuando salió del Ejecutivo Nacional de Ciudadanos, dijo que iba a hablar con su representante para que le buscara trabajo y hablar con Teo, ¿no?
Es tan triste y tan nauseabundo todo esto que ha pasado.
Y Teo creo que le ha calzado la noticia a Ayuso, que no había contado con ella, porque es urgente apuntarse la medalla de mira lo que he hecho. Le sigo haciendo daño a Ciudadanos.
¿Pero qué aporta Toni Cantó?
Nada.
¿Qué aporta Toni Cantó en Madrid?
No ha sido Ayuso la que ha fichado a Toni Cantó, ha sido Teodoro García.
Pero vamos, esta mujer es la presidenta, es la líder. El madrileño va a votar pensando en Ayuso, el que vote al Partido Popular.
Hombre, según un señor Toni
no
Cantó...
No va a votar pensando en Egea.
El que vota al Partido Popular es el ciudadano que no quiere luchar contra la corrupción, según sus palabras textuales. No sé cómo lo va a decir. La hemeroteca es muy cabrona.
Ciertamente. Saludemos a nuestro compañero Salvador García, que está al otro lado del teléfono. Salvador García, buenos días.
Hola, salud, muy buenos días.
Muy buenos días. Aquí luego te pregunto también por este asunto, porque están las aguas revueltas en el PP madrileño. Todas las encuestas apuntan a que va a ganar clarísimamente las elecciones del 4 de mayo, pero la llegada de Toni Cantó parece que, bueno, sí, lo da por hecho la presidenta, habrá que meterlo en la lista, pero es que ella no contaba con esto, ella quería contar con su equipo directo, el más fiel a ella. Bueno, luego iremos a ese asunto. Ayer el Ejecutivo dio a conocer las nuevas medidas para la Semana Santa. ¿Crees que con estas medidas endurecen el control que tanto necesitamos en esta tierra? Se habla de cierre perimetral. Hemos estado, Diego Calvo y yo, desglosando las medidas más destacadas. Por ejemplo, esto de las cuatro personas que pueden reunirse en espacio público, también en el ámbito privado solamente los convivientes, la prohibición de fumar, comer y beber en la vía pública, prohibido los eventos multitudinarios, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves estas medidas? Porque algunos profesionales de la medicina están apostando por el confinamiento, porque las cifras de contagios no se reducen y en la isla de Tenerife las cifras de contagios tampoco se reducen.
Las medidas están concebidas para prevenir y al calor de la experiencia que se ha ido acumulando durante todo este tiempo, es necesario reforzarlas. Pero más importante que las medidas y ese refuerzo, ¿saben lo que es? Sencillamente, cumplirlas.
Totalmente
de acuerdo. Y hasta el momento no se caracterizan muchos amplios sectores de la sociedad precisamente por eso. Porque se siguen, digamos, instalando fiestas, sí. Se siguen abriendo a escondidas algunos locales, se siguen haciendo celebraciones familiares tipo boda, tipo bautismo, en donde pues no se respeta esto que es tan elemental como guardar la distancia o llevar la mascarilla, y luego pues pasa lo que pasa. Entonces yo creo que las medidas adoptadas por el gobierno pues son las lógicas en este estado. Más si se añade ese testimonio de biólogos o de médicos, sí, que advierten de la peligrosidad en la que ahora mismo nos encontramos. La cuarta ola ya es inevitable.
La cuarta, y se está hablando de una quinta para mayo-junio. Hace falta... No, yo creo que has apelado a la conciencia de la población, ¿no? A que se cumplan, sí, estas normas. Es que de lo contrario, nos vuelven a meter en casa.
Sí, sí, vamos, esa parece ser el destino, ¿no? Final. Y sobre todo, mientras no se palpe también el efecto que acuse la administración de las vacunas. Esperemos que sea un efecto positivo y esperemos que en esas franjas de edades, pese a todas las adversidades y las confusiones derivadas de la aplicación de AstraZeneca, esperemos que surtan un efecto positivo. Pero no solo volvemos, no solo las medidas, no solo esta apelación, vamos a llamar, cívica y al cumplimiento y a la conciencia de todos, ¿no? Sobre todo lo que es importante es cumplir con las indicaciones que se ofrezcan. Hagámoslo y se verá cuál es el resultado positivo o no se verá.
Por cierto, ayer en el Senado, García, el Senado, la Cámara Territorial, respaldó una medida, un claro plan de rescate del turismo a propuesta del senador Fernando Clavijo, pero que contó con el rechazo del Partido Socialista. Se hace difícil entender el no del PSOE, pero el PSOE argumenta o considera que los nacionalistas supeditan, o sea, dan unos se basan en unos plazos y requisitos que saben a priori los nacionalistas que son imposibles de cumplir. Pero es que toda la Cámara apoyó esta medida de Coalición Canaria de instar al gobierno de España para que apruebe medidas de rescate del sector en Canarias, una iniciativa, repito, a la que el PSOE ha votado en contra.
No conozco las interioridades y el itinerario de la iniciativa, respetable siempre en cualquier caso, pero me imagino que habrá algunas razones para haber fijado una posición contraria. Yo creo que el gobierno de Canarias y el propio gobierno de la nación vienen desde hace algún tiempo, fijando medidas y vienen, adoptando determinaciones que están orientadas precisamente a eso, ¿no? A mitigar, por lo menos, los efectos y las consecuencias de en el sector de la pandemia. Sí. Aquí se habla de, entendido, ¿no? Se habla de un plan de rescate.
Sí. Para el sector turístico, sí. Por ejemplo, turístico. Prolongar los ERTE hasta el 31 de diciembre.
Eso no lo ha hecho ya, eso el gobierno socialcomunista no lo anticipó ya hace algún tiempo. No. Yo insisto, cuando los temas no los conozco prefiero ponerme un poco al margen, ¿no?
De acuerdo. Ahora sí te pregunto por lo del Partido Popular en Madrid. Vamos a ver.
Perdona. Los temas internos de partido y sobre todo aquellos que tienen que ver con listas, que los resuelvan en el seno de sus respectivas organizaciones. Esa es mi tónica desde hace muchísimos años.
Pero, ¿tú crees que... te hago la pregunta entonces, teniendo como protagonista a Toni Cantó, pero sin meternos en las listas y en las interioridades, en las tripas del PP. Sí. ¿Se puede decir en 24 horas, o sea, representar a la comunidad valenciana, ser el líder de una formación política que cuenta con 18 diputados en el Parlamento valenciano, hablo de Ciudadanos y hablo de Toni Cantó, y al día siguiente decir me siento profundamente madrileño y pasar a formar parte de la plancha electoral del Partido Popular? Esto, el otro día, la semana pasada, hablábamos de la cultura democrática. ¿Esto le hace un favor a la política, a la credibilidad de la democracia? ¿Tú crees que, por el contrario, provoca y ahonda más en la desafección de los ciudadanos?
Con lo segundo completamente de acuerdo. Claro que sí, son decisiones y son comportamientos, vamos a decir, políticos y humanos, que deslicen de quien los protagoniza, sencillamente. Yo creo que Toni Cantó en sí mismo es un chiste, ¿no? No cuestiono su valía ni pongo en duda su
nivel
intelectual, pero la evolución es un chiste y claro...
Cuatro partidos políticos, ¿eh?
Así las cosas... ¿Qué credibilidad puede merecer una persona que además ha dicho, después de haber afirmado que el Partido Popular es el partido de la corrupción, lo dijo. Correcto. Ahora resulta que está haciendo todo lo posible por ir en la lista para contribuir, fue su discurso, sí, para contribuir a que la señora Ayuso alcance la mayoría, y si es posible la mayoría absoluta. Pero con estas cosas, ¿y por qué no se habla al mismo nivel de la extraordinaria incorporación de personas destacadas en la lista del Partido Socialista? ¿Por qué no se habla de eso? Pero bueno, en fin, allá cantó con sus cantos.
Hablemos del debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. Si lo has seguido, las conclusiones a las que puedas llegar tras esos tres días de debate en los que Canarias se convierte en protagonista con la intervención del presidente Ángel Víctor Torres y la intervención de la oposición. ¿Conclusión a la que llegas?
Veremos cuál es el grado de cumplimiento de las propuestas de resolución aprobadas. Más de 300. Vamos a ver qué hace el propio Ejecutivo, en primer lugar, para cumplirlas. Y en segundo lugar, qué hace la oposición para fiscalizar. Yo creo que la prueba que es un debate ha sido superada con creces por parte del gobierno. La intervención del presidente ha sido la inicial, el valor del discurso, no sus intervenciones posteriores en el debate. La inicial refleja la posición de un político que sabe en dónde está, que sabe lo que se tiene, que tiene capacidad autocrítica y que es realista ante la situación que le afecta, ¿no? Pero todo dependerá ahora de la, poniendo en cuestión la utilidad del debate. Todo dependerá, digo, de lo que ahora se haga con las propuestas de resolución, que en definitiva es la esencia del debate. Hay dos partes en un debate de estas características. Ver para cada quién pudo estar más ocurrente en la tribuna, quién hizo una intervención dialéctica estimable, quién por el contrario mostró su flaqueza. Y a propósito, en este sentido, sí, en un debate siempre afloran muchas cosas, ¿no? Pero a mí me llama la atención que en el debate del Estado de la Nacionalidad los intervinientes, los portavoces, casi todos prácticamente, llevan las intervenciones escritas. Entonces, diga lo que diga la otra parte, si uno se limita a leer lo que ya ha preparado, que no me parece mal, bien, pero deja de ser un debate, es lo que quiero concluir, ¿no?
Un discurso ya inicial, no, una intervención inicial leída, pues no debe sorprender a nadie, pero cuando ya entramos en contestar a lo que ha dicho la oposición, si ya vienes con el discurso preparado para responder, sí, a la oposición, ahí falla algo, ¿eh?
Y al revés.
Y al revés, claro.
Se trae una intervención y la oposición no sabe.
Hace lo mismo
de lo que ya traía. Claro.
Es un desastre, ¿no? No se consigue, sí, avanzar en nada, ¿no? Sí. Mira, quiero terminar esta sección tuya con algo que ayer dijo el alcalde, fíjate tú, el alcalde socialista de San Juan de la Rambla en un tiempo de entrevista que mantuvimos con él. Hablábamos de ciertas cuestiones relacionadas con el municipio, pero en un momento dado se puso muy firme y muy serio, apelando a la necesaria unidad del norte de Tenerife. De esto se ha hablado tanto. Pero claro, si hablamos de la acción-reacción en el sur de Tenerife, obviamente estamos en situación de pandemia, pero en otros momentos de la historia, si hablamos de esa reacción inmediata de unidad que ha demostrado el sur de Tenerife para solicitar mejoras de todo tipo, y tiene muchos problemas el sur de Tenerife, creo que siempre han dado un ejemplo muy superior a esa unidad que tanto necesita el norte de Tenerife. Y lo dijo ayer el alcalde de un municipio de apenas 4.800 habitantes, socialista, y apeló de nuevo a esa verdadera unidad y al conocimiento de todo el norte de Tenerife, porque insistió en que él cree que hay dos nortes. Hay un norte que termina en Los Realejos, según él, y hay otro norte que va más allá, que es un perfecto desconocido para los propios vecinos y vecinas del norte de Tenerife. Habla de la comarca del noroeste, desde San Juan de la Rambla hasta Buenavista del Norte. ¿Tú crees que todavía en el siglo XXI tenemos que apelar a esa unidad a la que ayer apeló el alcalde de San Juan de la Rambla?
No, siendo respetable esa determinación, esa posición, porque puede ser fruto de una percepción o de una apreciación particular y que la ha, digamos, contrastado durante su dedicación en una corporación pública, creo que ya puede parecer, pues incluso hasta un discurso algo desfasado, ¿no? No, yo creo que entonces, ¿de qué sirven la FECAM? Por ejemplo, sí, las mancomunidades de servicio, ¿de qué han servido si se plantea ahora esa unidad? Yo creo que es verdad, y creo que por ahí va la reflexión del alcalde Ramblero, es verdad que los ciudadanos son muy dados a defender lo suyo, sí, sus límites, claro, sus municipios, ¿verdad? Y sus costumbres y su etnografía.
Por eso hablaba del sur de Tenerife, García, que el sur de Tenerife, claro, ha demostrado muchas veces esa unidad a la que apela el alcalde porque, Ramblero.
Claro, porque su idiosincrasia es distinta a la nuestra, ¿no? Y entonces es lógico que en momentos como puede ser este, se haga un llamamiento y se haga una apelación a esa unidad. Yo creo que no están separados los municipios norteños. Es verdad, esa apreciación puede ser estimable. Hay un norte que llega hasta San Juan de la Rambla y otro para la comarca noroccidental, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de que los alcaldes hablen entre sí, que los grupos corporativos lo hagan también, que los partidos políticos sean capaces de reflexionar en voz alta y trasladar sus conclusiones con un llamamiento a hacer las cosas de otra forma distinta, pero tampoco es para, creo yo, para plantear las en términos como los que se ha hecho, ¿no? Y para pensar que están separados uno de otro. Pero si subimos 8 kilómetros y nos encontramos en Los Realejos, digo, sí, desde el puerto, ¿no?
Claro.
Y desde la Rambla hasta Icó, pues ya se sabe que la distancia también es bastante corta, ¿no? ¿Qué ocurre? Vuelvo a repetir, peculiaridades de cada uno, de cada municipio, de cada población, y todo esto a veces pues se refleja en comportamientos que puede parecer que estamos separados unos de otros. Pero ¿verdad que vamos a compartir vino, pescado y mercadillos del agricultor? ¿Verdad que vamos y no hay ningún problema? Pues ya está.
Dicho queda. Por cierto, muy telegráficamente, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, ha revelado la cifra definitiva del PIB de 2020. Según estos datos, el PIB decreció casi un 11%, 10,8, lo que significa que estamos ante la mayor caída de la economía española en tiempos de paz. Obviamente, la pandemia, como bien señala este rotativo económico, provoca esta histórica caída del Producto Interior Bruto español, casi un 11% en 2020. En tiempos de paz nunca se había registrado una caída similar.
Sí, ayer precisamente aludía yo a que cuando se conocieran las cifras del año pasado, del 2020, posiblemente todos los juicios y todas las presiones y análisis sobre la evolución económica, si el anterior había sido el 19, había sido ya con problemas, el 2020 sería absolutamente catastrófico. Por el camino que lleva 2021, pues posiblemente nos encontraremos de nuevo el próximo año con registros y con porcentajes realmente preocupantes.
García, un abrazo enorme, feliz fin de semana, hasta el próximo viernes.
Muchas gracias, igualmente.
Un abrazo. Bueno, García ha concluido. Oye, lo de la Unidad del Norte, Diego, yo he intentado explicármelo lo mejor posible. O sea, la unidad no significa, bueno, que este da para un debate también.
Nada.
Por ejemplo, yo tengo información de que hay un ayuntamiento que ha quedado totalmente muerto, paralizado, por la salida de un alto funcionario de esa administración local.
Bueno, no hace falta que sea muy grande, muy pequeño el ayuntamiento. Tacoronte estuvo muchos años sin pagar facturas porque faltaba interventor.
Exacto, exacto.
Y se alegran cuando llega un interventor y se va a los 6 meses.
Hablamos, ¿no?, de la necesidad de la Unidad del Norte de Tenerife, pero también podemos poner encima de la mesa lo que tú has planteado muchas veces. ¿De verdad se puede... a ver cómo lo digo, porque se me ha ido la... ¿Es viable contar con tantos municipios en el norte de Tenerife?
¿Es viable?
¿Hay razón de ser de contar con municipios de 4.000, 3.000 habitantes?
Lo que no es viable, porque de hecho están funcionando, pero lo que no es sostenible, ¿no? No se entiende una administración pública que su fin principal o fin único, pero bueno, vamos a decir que el fin principal es prestar servicios a las zonas comunes de un pueblo.
Sí.
Y cuando digo zonas comunes, plazas, vías, cementerios, mercados, prestar servicios comunes, que de su presupuesto anual gaste menos del 50% de ese dinero en ese fin. Y se gaste más del 50% en gestionar ese fin. Me explico para tener claro. Un ayuntamiento tiene jardineros, limpiadores de calle, electricistas, fontaneros, conserjes de instalaciones deportivas, BDL. Bueno, pues tiene tantos de estos como de los que están sentados en la oficina del ayuntamiento haciendo papeles para pagarle la nómina a esa gente. Desde que un ayuntamiento, y no hablo del capítulo 1 de personal, que hay mucha demagogia en todo esto del presupuesto municipal, o presupuestos municipales, desde el momento en que los gastos generales, los gastos de administración, son superiores al 25% del presupuesto, estamos mal. Y no es el gasto de capítulo personal, porque ha habido mucha historia en esto del capítulo personal. Hay personal que es recogida de basura, fontaneros del agua, jardineros, BDLs de los colegios, conserjes de los centros deportivos, que son personas que están al servicio de los ciudadanos, que prestan un servicio a los ciudadanos.
Y los que están en el ayuntamiento trabajando...
No les prestan servicio a los ciudadanos, sino que se...
¿Cómo que no les prestan servicio
a los ciudadanos? Directamente no, entiéndase.
Vale.
A ver si me explico bien. Vale. Sino que gestionan la parte administrativa que es necesaria para llevar a fin esos servicios.
Para que la maquinaria funcione,
entendiendo,
claro.
Entendiendo, los que tengan empresas de servicios, pues hay una parte que es gasto general, que son la gente de la oficina que coge el teléfono, que hace los pedidos y todas esas cosas. Y después está gente de producción, que son los que van a las obras a hacerlas. Pues trasladando ese concepto en el ayuntamiento, los que están en las mesas, pues llevando papeles para que todo eso se lleve a buen puerto, se puedan realizar los pagos y hacer las nóminas. Entonces, esos son gastos generales. Bueno, cuando un ayuntamiento tiene más gasto casi de esa parte de la gestión municipal, que de la que está prestando servicios, que son los que están limpiando las calles, los que están abriendo los colegios y los centros deportivos, los que están atendiendo el alumbrado público, los que están asfaltando las calles o arreglando los bordillos, los que están cortando el césped en las plazas. Bravo. O en los jardines. ¿Qué sentido tiene?
Ahí tenemos un problema, según tú.
Ahí es, no es viable ese ayuntamiento.
No es sostenible.
No es sostenible, porque los vecinos están pagando los mismos impuestos que el municipio de al lado, pero el municipio de al lado tiene más respuesta en servicio, más devolución de impuestos en servicio que los de enfrente.
¿Con cuántos municipios te quedarías tú en el norte de Tenerife?
Son tres.
¿Con tres?
Yo
no te digo. Centrabas en el Valle de la Orotava, los tres del Valle.
Los cuatro.
Los cuatro. ¿Incluyes?
Santa Úrsula.
Santa Úrsula.
Parte de Santa Úrsula, es que la división es geográfica.
Vale.
La división es geográfica y cultural, ¿no? Y sobre todo económica. Pero las cabeceras de comarca, es decir, Orotava, Ico de los Vinos y Tacoronte. Y se acabó. Pero entiéndaseme,
sí,
entidades administrativas de gestión de servicios públicos, que es lo que se entiende en la historia de los municipios. Otra cosa es donde hemos derivado. Los servicios públicos.
¿Y dónde hemos derivado?
A los asuntos sociales y a las fiestas.
Bien.
Que eso es lo que todo el mundo identifica como gestión municipal. Cuando además los asuntos sociales no son competencias municipales, son del cabildo y tienen las competencias delegadas. Lo y a veces dicho. Sin presupuesto. Y a veces sin presupuesto. Pero cuando delegas competencias del cabildo al ayuntamiento, a la vez que la competencia tiene que ir el paquete de pasta para que usted la gestione. Y los asistentes sociales los tiene contratado el cabildo. ¿Alguna vez los contrata el ayuntamiento?
Yo creo que has respondido a esta pregunta del oyente y hay otra más. ¿Qué tipo de ayuntamiento es el que quiere Diego Calvo? Bueno, pues lo acabas de decir claramente, ¿no? Prestación de servicios.
Hombre, una administración cercana al ciudadano no quiere decir que tenga que tener un municipio. Las oficinas de distrito, ¿qué pasa? Uh-huh. La atención al ciudadano por barrio. Uh-huh. ¿Para qué se han hecho todos esos asociaciones de vecinos con dinero público? Uh-huh. ¿Para qué se han hecho? ¿Para trasladar la administración a ellos cerca?
Todas las asociaciones de vecinos con dinero público.
Sí, sí, sí. Vamos a ver, ¿dónde están las asociaciones de vecinos con dinero de los vecinos? ¿Dónde están?
Yo pongo esto para que...
Pero que el concepto de la administración...
Y esto
de,
a ti no te...
De la administración
tú que
cercana,
tienes buen olfato, no te dice nada esto de asociaciones de vecinos todas con dinero público. No te
hombre,
dice nada con
el
tu
experto,
buen olfato.
Hablábamos el otro día, el experto Ignacio Rodríguez, sí, es el que sabe hacer las cosas. Porque lleva toda la vida haciéndolo y ponemos el nombre, ¿no? Pero que eso es una política generalizada a nivel municipal.
Sí.
El intentar meter todos los deditos de las manos y tienen 10 y a veces tiene que diversificar con ramas de pulpo o tener nada más, o meter también los de los pies. En cada agrupación de personas, no para acercar la administración a esas personas, sino para tener el control de ese grupo de personas, eso es una práctica habitual desde los últimos 30 años, en todo el territorio nacional y especialmente en este norte de Tenerife que tanto queremos. Con partidos de cualquier color político, unos con mejor resultado y otros con peor resultado. Pero que la estrategia política local, lo que se lee como el vademécum de cómo se tienen que hacer las cosas, es justamente esto.
Mira, ojo, porque otro oyente. Buenos días. Tráfico multa con 500 euros y 4 puntos si vas en el coche y no llevas la mascarilla. Que no es una broma, ¿eh?
¿Pero ya está la multa de tráfico?
Sí, sí, sí. 500 euros y 4 puntos te quitan.
¿Por no llevar la mascarilla?
Exacto. Si vas en el coche y no llevas mascarilla.
Pero vamos a ver. Cuidado porque yo eso no lo sé y habría que mirarlo.
Estoy leyendo lo que me ha puesto el oyente, sí, y el oyente es de total confianza. El oyente es de total confianza. Tráfico
te
multa con 500 euros.
Porque identificarán... es que no es una multa de tráfico, ¿eh? Es una multa de sanidad. No pueden quitarte puntos.
Bueno, él habrá puesto ahí tráfico, o sea, te para, ¿no? Te para y ha dicho, ey, pero son 500 euros, dice.
Sí, sí, como...
Espérate, espera a ver, buenos días.
Es igual de peligroso.
Si vas con un no conviviente, apunta a otro.
Entonces será un delito contra la salud pública, como vender menudeo en las plazas.
Por ejemplo.
Vale, pues a ver si lo aplican en el quinto centenario esta semana.
A ver, alcalde, un oyente perritos. Que de esto sabe bastante, si vas solo... No es necesaria la mascarilla.
Eso es como follar con condón. Perdón.
Perdón.
Eso es como un meme muy bueno. Dice,
cuidado, cuidado al oyente, cuidado a este estimado y apreciado y queridísimo oyente. Seguro que lo de la mascarilla, porque creo haber leído que es obligatoria la mascarilla siempre, aunque vaya solo en el coche. Pero bueno, aquí apuntamos dos cosas. Tráfico multa 500 euros y 4 puntos.
Yo lo de los puntos, es que contra la seguridad vial, llevar la mascarilla yo creo que puede ser hasta un incordio, ¿no? Es decir, que no creo que puedan quitarte puntos por no llevar la mascarilla.
Luego el otro oyente, recordemos lo que apunta, si vas con un no conviviente, si vas solo, no es necesario.
De todas maneras, hace mucho tiempo.
Además, pregunta al oyente, ¿qué sentido tiene si vas solo?
No tiene ningún sentido. Pero además, ni tiene sentido que vayas con tus convivientes. Pero insisto que hace mucho tiempo que alguien ya dijo que...
Pero 500 euros duele, ¿eh?
Habría que equipararlo contra delito contra la salud pública y era fácilmente poner multas y sanciones a los que tienen ese tipo de actitudes en la calle.
Claro.
De hacer botellón, de hacer fiestas masivas dentro de locales, cerrarlos y meterse allí 80 o 90 personas. Es decir, ese tipo de cosas que deberían de considerarse como delito contra la salud pública, no como... actos delictivos de acuerdo a nuevas normativas de restricciones de una pandemia con unos No, mire usted, esto es un atentado contra la salud pública y a través de esa legislación que ya existe te podemos meter en la cárcel.
A ver, tengo ya esperando a Julia Navas, que es la sexta teniente de alcalde y responsable del área de concesiones administrativas y gestión del patrimonio en el puerto de Veracruz. Te gustaría tenerla, ¿verdad? ¿Le quieres hacer alguna preguntita y luego contesta?
No, yo tener no quiero tener.
No, pues bueno, aquí...
Me han preguntado, aquí... ¿te gustaría tenerla? Digo, tener.
Es que aquí en este país, yo me quiero, de verdad, mi ambición es ir a la RAE, tío. Es ir a la RAE e imponer una dictadura en la RAE ya, ¿eh?
Decir, es que este tipo de comentario hay que hilar fino, ¿eh? Pues, pero es que los tiempos que corren hay que tener mucho cuidado. Porque por mucho menos mete gente en la cárcel, ¿no?
Sí, por lo que me está diciendo un oyente, sí, dice, Loren, exprésate un poquito mejor, anda, sí, sé más claro. Leo, pues mira, yo voy a tener a Julia Navas ahora mismo, ya está.
Ante los micrófonos.
Ni fíjate. Ella se siente ofendida y el perro flauta, que se sienta ofendido es que de verdad no tiene neurona.
Pero con
yo
que
voy
se
a
sienta...
tener a Julia Navas ahora, en directo. Además digo, en directo. La voy a tener en una entrevista.
Como se sienta ofendida Carlota Corredera, gorda traicionera, o Helen, la DM de mujer, ya está jodido. Y entonces no podemos expresarnos libremente.
Pues eso es.
Porque no tienes intención pavoroso. De ofender, ¿verdad? Que no tienes intención de ofender.
¿Cómo? Pero si.
A mí me enseñaron que quien tiene el que ofende es el que tiene intención de ofender.
Claro,
no,
si yo te digo.
El que recibe esa intención.
¿Te gustaría tenerla ahora? ¿Por qué? Porque tú formas parte
pues claro,
de este programa,
entiendo, sí, pero
y
es que ya
entrevistas
está uno tan
a la gente también.
A la hora de utilizar claro. El lenguaje. Que ya es que... Cuidado, tenemos que estar alerta. Que es verdad, ¿eh? Hay que estar alerta.
Que ya lo sé.
Porque hay cosas que se hacen mal. Pero estos son... Como ya te he dicho siempre, lo que más me molesta. Que yo a mi hijo le digo, no hagas esas mariconadas. Y me dice, no digas esa palabra.
¡Qué barbaridad!
Y digo, pero chico, no es la intención con la que yo la digo. Con lo cual no la...
Claro.
Y yo, papá, yo lo sé, pero es que eso está mal visto. Está mal visto. Dice, delante de mí no, pero en la calle no puedes decir mariconadas.
No pises huevos.
Chacho.
Concesiones administrativas y gestión del patrimonio. Dos buenas áreas, ¿eh?
Bueno,
y ella no se calla.
Lo de concesión administrativa a mí me pone puedo volar.
Es que ella no tiene pelos en la lengua.
Y además
desde
un punto de vista socialista, sí.
Además ella sabe que es de las bendecidas por esta casa. Quiero decir, por un servidor, lo sabe ella.
Yo no la conocía, acabo de
ahora la saludas a Julia. Es de
bueno,
las,
con mascarilla igual la conozco y no la conozco con mascarilla.
Es de las tres o cuatro que están bendecidas por este servidor en el equipo de gobierno.
Las concesiones administrativas...
Ya sabe don David Hernández que él no forma parte de la bendición. Pero
es una
David,
gran asignatura
don
pendiente
David
del ayuntamiento.
Don David vive con eso desde siempre.
No lo han hecho bien. Tendrían que tomar recortes de otros ayuntamientos. Han tenido muchos problemas en el Ayuntamiento de Puerto Cruz con las concesiones administrativas. Muchos problemas.
Ella lo admitirá.
Y es una materia que bien gestionada, puede ser muy positiva para la gestión municipal. Pero eso sí, con una transparencia bárbara que, por desgracia, por suerte, pues no ha sido.
Te quiero a las 10 y media, 10 y 20 hablaremos de cine, 10:30, 10:35 te quiero aquí.
¿Te traigo unos churritos de la Perdoma?
No, luego usted y yo nos iremos a tomar un cafelito. Hoy voy a tomar el café que siempre tomo en casa, voy a tomar con usted.
En una terraza, ¿eh?
En una terraza, conste, Arcade. Arcade.
Que vaya alguien a tomar, a sacar un reporte gráfico de Lorenzo.
Sí, en una terraza.
En una terraza de la Orotava.
De la Orotava. Saludable.
No, más.
No, pero en una terraza saludable, ¿verdad?
Sí.
En una terraza saludable, porque yo no tomo cualquier cosa en cualquier terraza.
Llama un café de calidad, ¿eh?
Yo me voy a tomar el cafelito hoy con mi amigo Diego Calvo. Jefe, pon la publi.
Seguimos en directo, las 9 y 10 minutos de la mañana. Hemos comenzado a las 8, ya saben ustedes, con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Hemos compartido el tiempo de análisis con nuestro analista de cabecera, Diego Calvo, que luego, al final del programa, estará de nuevo también con nosotros. Ha intervenido Salvador García para valorar algunas cuestiones también. Y ahora tenemos en este tiempo de entrevista a la teniente de alcalde del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, ya lo dije antes de la pausa para los consejos comerciales, Julia Navas, que es la responsable del área de concesiones administrativas y también está al frente de la gestión de patrimonio en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Concejal, tenga usted muy buenos días.
Buenos días. Le faltó la empresa pública para Marsa.
Empresa en medio de pública para Marsa, es verdad.
Que todavía existe, le queda poco, pero todavía existe.
Y de ella hablaremos, claro que sí. Y empresa pública para Marsa, Parque Marítimo Sociedad Anónima.
Efectivamente.
La vio nacer un servidor,
Que hay gente que no sabe lo de Parque Marítimo ese.
Pa Marsa es pa Marsa. Pero servidor ya trabajaba en el mundo de la información y vio nacer pa Marsa. Qué cosas, cómo pasa el tiempo. Me alegro de tenerla aquí, concejal, de verdad. Me alegro de tenerla aquí. Y lo primero que quiero, como vamos a hablar de concesiones administrativas, patrimonio y también pa Marsa, a mí me gustaría saber si usted es capaz, porque siempre que hablo del Puerto de la Cruz digo, lo que más interesa en el norte de Tenerife, y me lo cuentan los alcaldes de todo el norte de Tenerife, es que el Puerto de la Cruz aporte buenas noticias al norte de Tenerife, porque el puerto tira de todo el norte de Tenerife, y esto es una realidad. Lo asume hasta el alcalde de la Villa de Orotava. O sea, el puerto tira de todo el norte de Tenerife. ¿Sería usted capaz hoy de comenzar esta entrevista aportando una buena noticia? Pues le veo con cara risueña.
Sí, hoy sí.
¿Hoy sí tiene hoy usted una buena noticia que transmitir a la gran familia de oyentes de Gente Radio?
Yo le había prometido que yo venía.
¿Usted prometió
con buenas
algo?
Noticia. Se acaba de publicar esta mañana, 22 de marzo de 2021, el anuncio en el BOP, precisamente, de información pública de la concesión administrativa del uso privativo y normal del dominio público del local negociado de la pizzería ubicado en Playa Jardín.
Bueno, usted lo prometió en esta casa.
Yo se lo dije.
Y se ha cumplido, y además se publica en el Boletín Oficial de la provincia, en el BOP, hoy viernes cuando tenemos esta entrevista. La pregunta es obligada. ¿Tiene usted poderes más allá del municipio para hacer que coincida esta publicación con esta entrevista?
Es cierto que con el director hablamos y le dije, calcula para el viernes, por si acaso no me ponga la entrevista antes, para quedar bien.
Bueno, esto que ya está publicado en el BOP, ¿qué significa para el Puerto de la Cruz y para esa zona en concreto de la playa?
Hombre, los tres bares de la playa, todo el mundo sabe que han estado explotados precisamente por Pa Marsa. Todo el mundo sabemos que en marzo del 2022 Pa Marsa tiene que estar terminada. Y yo creo que como portuenses todos creemos que, digamos, que la restauración en la Playa Jardín puede dar lugar a mucho turismo y a darle un cambio también a lo que es la Playa Jardín. Significa todo, significa empezar con el fin de Pa Marsa, porque hay que empezar a liquidar Pa Marsa.
Esto es un paso claro, ¿no? Del fin de Pa Marsa, ¿no?
Exactamente. O sea, para poder también cerrar Pa Marsa hay que sacar a concesión la mayor parte de las cosas que tiene Pa Marsa.
Uh-huh. ¿Qué queda a partir de ahora?
Hombre, quedan muchas cosas. Queda el burger, queda el mal llamado self-service, quedan los bares del complejo Costa Martínez. Uh-huh. Queda determinar qué vamos a hacer con el complejo Costa Martínez en cuanto al mantenimiento de los mismos, y quedan los parking y socorrismo.
Ubiquémonos en la Playa Jardín y en estos tres locales, ¿no? Creo que son tres, sí. Con la publicación en el BOP, ¿qué tenemos que esperar ahora?
Ahora mismo es un periodo de 30 días de exposición pública para alegaciones. Es verdad que la gente va a poder acceder, en cuanto lo publiquemos en la página del Ayuntamiento, el link para acceder precisamente a lo que es al proyecto en sí. Verán también los pliegos y las condiciones. Son 30 días de exposición pública para que la gente haga alegaciones, y justo cuando termine la exposición pública ya se anuncia la convocatoria.
La convocatoria para aquella persona, aquella entidad, aquella empresa que esté interesada, sí, quiera gestionar estos locales.
La pizzería en este caso, luego ir al burger, se van a hacer por separado. Yo creo que el puerto nos ha demostrado que una concesión sola para Playa Jardín no funciona.
No funciona. Según usted, esto ha quedado demostrado.
Para mí me ha quedado demostrado.
A ver, ponga usted los ejemplos
antiguos. Ródano y la otra empresa, que es verdad que es un nombre de una persona física, que no me acuerdo nunca del nombre. Bien, del
pero
del
esos
señor.
Ejemplos ponen de manifiesto que...
Que yo veo inviable una sola concesión para los tres bares. O sea, creo que es que tiene que haber una por bar. tanto por mejor salud para el municipio como mejor salud para el ayuntamiento, porque si al menos no te paga una, sigues teniendo dos bares. Pero cuando una te deja de pagar, como sea la misma concesión, ¿qué hacemos? ¿Cerramos todo otra vez?
Efectivamente. Por lo tanto, empezamos por la pizzería.
Empezamos por la pizzería.
La pizzería, obviamente, con mejoras, ¿no? Con más atractivo, con un verdadero servicio, con un horario, porque todo el mundo espera el regreso del turismo y el turista va a regresar.
Hombre, el concesionario va a tener el derecho a poner el horario que quiera de bar, cafetería, restaurante. O sea, puede abrir a las 9 de la mañana y cerrar a las 12 de la noche.
Claro.
Va a tener una terraza de 150 metros cuadrados, porque si se fija desde es donde está maravilla. El kiosco, es justo la terraza dando al mar.
Es una maravilla.
Y hombre, tendrá que hacerle mejoras porque todos sabemos perfectamente cómo está eso. Uh-huh. Pero bueno, también la licitación va a depender de qué mejora ofrece el que venga a licitar. Eso es una... A ver, tiene su puntuación, tanto la económica como a ver el proyecto que cada licitador presenta.
¿Cree usted que es atractivo el
lugar? Ha habido gente interesada.
Ah, ya tiene usted confirmación de que hay gente interesada.
Mí personalmente, mucha gente pregunta por los de la playa, los de abajo. A mí personalmente que más me gusta es ese, pero es una opinión completamente personal. Y al igual no objetiva, pero a mí será porque se ve
mal. Muchos
se
interesan por abajo, los que están en primera línea de playa.
Sí. Y a mí personalmente es que se me ha parecido mucho más interesante la pizzería, pero será porque la terraza, la vista al mar, el atardecer. Uh-huh. Pero sí, ha habido gente interesada. Igual que es verdad que también no deja de haber gente interesada en la de San Telmo. Uh-huh. La de San Telmo no es de Pan Marsa, sino que en breve, a final de abril, creo que nos entregan el.
Y luego, después de la pizzería, pasaríamos al burger, por ejemplo.
Se trabaja en el burger, pero como vemos que nos van a entregar la de San Telmo, que a pesar de que no es de Pan Marsa, hombre, si nos entregan San Telmo, creo que todo el mundo va a querer intentar ir
indudablemente
algo a San Telmo.
Sí, 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 sí.
Entonces sí que es verdad que ya se ha empezado a trabajar en la de San Telmo.
Ajá. Pero tanto el burger como la de San Telmo, ¿necesitan este mismo proceso?
Sí. Lo que pasa es que hay una gran diferencia con la de San Telmo. El San Telmo es mucho. San Telmo no lleva trabajadores, San Telmo no lleva obra, porque realmente nos van a dar el edificio hecho.
Claro.
Entonces es mucho más fácil de trabajar y de sacar adelante. Uh-huh. El burger tiene, pues, lo mismo, trabajadores, hay que ver la viabilidad económica. Es más complicada.
Es más complicada.
Pero bueno, yo creo que habiendo hecho esta con los técnicos de la casa actuales, esta ha sido como el parte, la niña de todos, y ya tenemos un modelo con el que estamos todos de acuerdo.
Lo que está claro es que el modelo que se quiere por parte de este gobierno y por parte de Julián Navas es una persona, una empresa para la pizzería, otra persona, otra empresa para el burger, etcétera. Pero el modelo anterior no se volverá a repetir en el puerto de La Cruz.
Aparte, Pan Marsa desaparece, entonces ya no hay ese cajón desastre donde meter a los trabajadores y las empresas, que es lo que se hacía antes. Uh-huh. Empresa que no funcionaba, venga, Pan Marsa recoge. Uh-huh. Que es lo que me ha pasado a mí con Ocio Costa Marta, cuando he tenido que coger los bares del lago. En Pan Marsa,
derivado. ¿Cómo ha vivido usted esto de Ocio Costa Martianes? Precisamente esto de Ocio Costa Martianes. ¿Cómo lo ha vivido Julián Navas? ¿Qué ha supuesto?
Me ha parecido un disparate. Si me pregunta a nivel personal.
Sí, claro, le pregunto.
Me ha parecido un disparate la deuda que se dejó al ayuntamiento y a la seguridad social.
¿Qué Hacienda cuánto?
1,5 millones por un lado, más la deuda derivada de la seguridad social por el impago a los trabajadores, que anda por 1,200,000.
O sea, que el ayuntamiento ahora mismo tiene esa deuda por encima de los 2 millones, ¿no?
Claro, o sea, una deuda es la que se nos dejó de ingresar,
sí.
Que es la de 1,5 millones. Luego es verdad que tenemos la derivada con la seguridad social, que la tiene Pan Marsa, pero bueno, la va a tener el ayuntamiento.
Cuando hablamos de Pan Marsa es que
Pan Marsa no tiene vida para pagar de 1,200,000.
Es una losa enorme esto.
Hombre, yo que pensaba que se podía intentar no remontar Pan Marsa, pero intentar un poco que no fuera tan en números rojos. A ver, 1,200,000, ese 1,200,000 es una losa.
¿Usted cuando llegó a esta concejalía, cuando se incorporó al equipo de gobierno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz que preside Marco González, ¿qué idea tenía de Pan Marsa?
La misma que creo que todo el puerto. Tampoco voy a mentir.
A ver, a ver.
Hombre, era el cajón desastre. La misma que tenía creo que todo el mundo. O sea, algo que tiene todo el mundo. Los bares nunca entendemos por qué cerraban a las 5 de la tarde. Que era deficitaria, y lo es. Tampoco no voy a decir lo que no es. Y ya a nivel personal sí que creo que al igual en su momento pudo tener alguna razón sí. de ser.
Cuando nació, con etcétera,
la idea
etcétera.
Que pudo, sí,
Parque cuando, Marítimo, exacto. Sociedad Anónima.
Con la idea del muelle, con la idea que se sí. con la idea. A ver, como idea, la quien lo tuvo, en el momento que lo tuvo, creo que sí fue buena. Lo que creo es que Pamarsa se tenía que haber cerrado hace mucho tiempo.
Julia Navas considera que hace mucho tiempo que Pamarsa sí. Debería haber cerrado. Sí. Por ejemplo, ¿cuánto?
Como empresa pública, sí.
Por ejemplo, ponga usted una fecha. Que da igual el color político del equipo de gobierno de turno en ese momento, pero, por ejemplo, 10 años atrás...
Seguramente, y si me apura creo que más.
Si me apura, creo ¿20 que años más. Atrás?
Sí, porque si el proyecto con el que se ideó Pamarsa dejó de existir hace muchos años,
sí.
ya entonces creo que la finalidad también dejó de existir.
Por eso me gusta tenerla en la radio cuando la entrevisto, porque créame que su opinión no es una opinión minoritaria, es una opinión que está consolidada
en
Puerto de la Cruz, ¿no?
O sea,
desde hace mucho tiempo, desde hace 20 años, Pamarsa, no quiero emplear la palabra cáncer porque es fea, sino es una rémora para la ciudad y sí. para el ayuntamiento.
Y creo que de todas maneras... se parte de la base de que ha estado mal gestionada, pero también aparte de mal gestionada, como siempre se ha cogido estas cosas de los bares de la playa mal, venga, los recoge Pamarsa. Entonces, claro, yo creo que Pamarsa encima, que tampoco también le costaba, y luego le metían todas las losas
claro,
encima.
Claro, claro, siempre todo a Pamarsa.
Entonces yo no creo que tampoco es que Pamarsa en sí la empresa fuera mal, sino que es que siempre le han metido todas las losas a Pamarsa.
Uh-huh. Y además también ha sido usada, entiendo yo, políticamente a lo largo de todos los años.
Por todos los partidos políticos.
De eso también una persona, una portuense que se incorpora a la política era perfecta conocedora del uso político que todos los grupos hacían de Pamarsa, que también es una losa también para la empresa, ¿no?
Sí.
Porque se van incorporando personas a una empresa que a lo mejor la empresa dice, es que esto es grasa, o sea, yo no necesito tanto.
O sea, sí, o sea, los tuyos, los míos, los del otro, o sea, yo estas cosas políticas...
Los más cercanos, los no convivientes, afines, los convivientes.
No. Uno, todos son primos, todos son familias. O sea, sí. No, yo tampoco lo entiendo.
Pero hay muy buenos profesionales, ¿no?, en la empresa.
Esa sí que es verdad que tengo que reconocer que viniendo de fuera no creía que hubiera tanto buen profesional. Y sí,
a ver.
Y sí lo hay.
¿Tenía usted el convencimiento de que...?
Quizás el mismo que podíamos tener la mayoría.
Pero ahora que conoce usted las tripas de Pamarsa, sí asegura que hay buenos profesionales.
Cierto. Es más, creo que puede haber un 10% que, como en toda empresa, no es tan buen profesional.
Como siempre.
Pero sí que es verdad que hay bastantes buenos profesionales.
¿Recordemos la fecha de la liquidación de Pamarsa?
Marzo del 2022. La tengo grabada a fuego.
Uh-huh. Ahí, por supuesto, no hay marcha atrás, ¿no? O sea, se desconecta todo y Pamarsa... ¿Qué va a pasar con la sede de oficinas y todo esto que ha tenido siempre Pamarsa?
Hombre, a ver...
Si no recuerdo mal, sigue ubicada en la Plaza Europa, sí. ¿no? ¿Qué va a pasar
realmente
con eso?
En la Plaza Europa trabajan tres personas. Una de ellas creo que ella prácticamente le pilla la jubilación.
Pero aquello es grande, aunque trabajen tres personas.
Sí, las oficinas son grandes. Lo que pasa es que las oficinas han estado también bastante...
Abandonadas.
La Plaza Europa está como está. Sí. Tiene goteras.
O sea, que aquello se cerrará y punto.
O sea, aquello se cerrará y entiendo que en algún momento dado se arreglarán. Y bueno, podrían ser unas oficinas perfectamente arregladas que se podrían utilizar por parte del ayuntamiento. Pero claro, hay que arreglarla.
Y cuando Pamarsa cierre, económicamente, ¿qué supone esto para el ayuntamiento?
Hombre, partiendo de la base
y para el portuense, porque cuando hablamos del ayuntamiento decimos, bueno, y para el portuense, ¿no? Porque en definitiva ayuntamiento es el ciudadano que paga los impuestos, etcétera, etcétera.
Hombre, partiendo de la base que si tenemos tres bares, son con tres concesiones, ya implica un ingreso para el ayuntamiento, no un gasto. En el caso de los bares del lago... Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo creo que en estamos mirando realmente los bares del lago quizás hacer dos concesiones en vez de una.
Se está mirando, se está barajando, se está trabajando en ello.
Se está trabajando el grupo de gobierno, el alcalde y yo lo hemos estado intentando dar una vuelta de tuerca a ver si... Porque yo vuelvo a lo mismo, no me gusta una concesión para solo una.
Solo una empresa que diga, me hago cargo de los dos.
Claro, porque la...
Porque luego puede pasar lo que,
es que claro,
ha pasado.
Yo creo que como he visto lo de Ocio Costa Martínez, es como que me da terror que hayan dos empresas, que puede salir mal, que haya solo una empresa. La idea, quizás, intentar que sean dos concesiones. Entonces, claro, serían 5 concesiones. Si contamos los 3 de la playa más los más 2 en el lago, serían 5.
Uh-huh. Fíjese que yo la presenté como la responsable de concesiones administrativas y gestión de patrimonio y había obviado lo de Pamarsa. Y estamos hablando más de Pamarsa que de
pero otra. Va
todo ligado, porque efectivamente, si hablamos de concesiones administrativas...
Y el lago es de patrimonio.
O sea, Pamarsa está tan ramificada, ¿no? Está por todas partes en el puerto.
Yo en eso siempre se lo he dicho al alcalde. O sea, mi área sí que es verdad que la encajó perfectamente, porque va ligada una cosa con la otra.
¿El número de personas que están todavía vinculadas a Pamarsa, la empresa?
150.
150 ahora mismo.
Más o menos.
¿Podemos decir que los que trabajan en Pamarsa son empleados del ayuntamiento?
No.
Es que a veces siempre...
Eso es el gran error también cometido por determinados trabajadores de la empresa.
A ver.
Hombre, es verdad que han habido muchas demandas de cesión ilegal. También es cierto que ya ganaron 12 trabajadores el año pasado de dichas demandas de cesión ilegal.
Hemos hablado de ello aquí.
Si me pongo en plan abogada, le puedo decir que creo que 4 de ellos yo tenía bastante claro que tenían razón.
Sí.
Porque no puedes tener a la misma persona, un municipal y uno de Pamarsa, haciendo exactamente lo mismo en una oficina, que era el caso en concreto, los dos casos en concreto. Todos han interpuesto, todos los trabajadores del complejo de Costa Martínez, menos restauración, todos los trabajadores interpusieron en su momento las demandas de cesión ilegal.
Pero estos 150 trabajadores, que quede claro, no forman parte del personal del ayuntamiento.
No, forman parte de una empresa.
De una empresa.
Llámese, es pública, pero es una empresa, es una sociedad.
Vale, y esta empresa tiene fecha de...
De liquidación, disolución completa.
Repitamos la fecha.
Marzo del 2022.
¿Qué va a pasar con estos 150 trabajadores?
Tenemos a toda la parte de restauración, que ahora mismo están en ERTE, por culpa de la pandemia, obviamente. Están abiertos en el lago, precisamente lo estábamos hablando el director de la casa. Está abierto, bueno, como en el lago hay una parte que está cerrada, que esperamos abrir la semana que viene, está abierto los alicios y un kiosco ahora mismo. Y todos los demás están en ERTE. Vamos a esperar también qué pasa en mayo. Los trabajadores de bares acabarán subrogados a las concesiones nuevas. El parking, todavía no hemos terminado de decidir en el grupo de gobierno qué vamos a hacer con el parking de la Plaza Europa.
Esa es una buena pregunta.
¿Concesionarlo o traerlo para el ayuntamiento, que sería también una opción?
¿Y usted qué, la más viable, la más sostenible?
Es que traerlo para el ayuntamiento también se puede ver sostenible, porque el parking ingresa en Pamarsa 500.000 euros al año.
¿500.000 euros?
Sí. El parking, sí.
Hablamos del parking de la Plaza de Europa, ¿eh?
Claro. Lo que pasa es que también tienen el parking del mercado.
No es una cantidad desdeñable, ¿eh? 500.000 euros.
No, entonces no me parece mal. O sea, por eso creo que no es una decisión que todavía hemos tomado si concesionamos o empieza a gestionarse por el ayuntamiento directamente.
Pero venga, atrévase usted a esta hora de la mañana. Podrá pasar lo que podrá pasar, pero...
Es que no es una cantidad... Como
¿y si nos quedamos
usted,
con el
si
parking?
No, es que claro, vienes ahí como diciendo, hay que arreglar la Plaza Europa, cuesta un dinero. El parque nos da 500.000 euros. Si lo pensamos, al igual lo que nos cuesta la Plaza Europa, la tenemos amortizada en 2 años.
Mientras que si lo concesionamos, pues obviamente perdemos esa opción.
Claro, es verdad
que
luego el concesionario tendrá que pagar. Ya es otra... Luego es verdad que está el parking del mercado.
Pero ya...
Pertenece a Pamarsa, me refiero a lo que es el parking, pero todo el mundo...
¿Ese parking?
Realmente no, pero es un servicio público.
Es un servicio público.
Entonces, claro, tampoco, pues no me parece descabellado que nos quedemos entonces con el parking, porque precisamente es un servicio público.
Ese parking
público
del mercado sí seguirá siendo de público, ¿no?
Sí, o sea, el parking del mercado es un poco, no es algo que sea concesionable.
No, es simplemente un servicio público, sí, para facilitar...
Le veo pros y contras. Si le digo la verdad, no lo tengo... Yo no lo tengo claro, le hemos hablado.
Pero la pregunta que se hacen en el puerto de la Cruz, con estos 150 trabajadores, obviamente con la disolución de Pamarsa, ¿estos 150 trabajadores pasan a formar parte del ayuntamiento?
No. Todos los de restauración acabarán en las concesiones de restauración.
¿Con las empresas que se hagan cargo?
Luego,
¿que son cuántos?
No, son bastantes. O sea, son 60 más o menos. Uh-huh. Luego tenemos el servicio de socorrismo, que también. Está. Luego tenemos en el parking, sí que es verdad que en el parking hay gente que por edad se empieza a jubilar ya.
Los socorristas estuvieron durante mucho tiempo solicitando, si no recuerdo mal, lo de la incorporación al personal. Sí. Esto ha quedado descartado totalmente.
Siguen queriendo, lo que pasa que yo les he intentado explicar por activa y por pasiva, que yo personalmente no lo veo.
¿Pero por qué no lo ve?
¿Por qué no lo veo?
¿Cuántos son en realidad? ¿Cuántos son?
No, ahora mismo son 19. Pero el problema no está ahí, sino con el plan de seguridad y emergencias de las playas, conforme a la nueva normativa del Gobierno de Canarias, que sí que voy a decir que me parece personalmente un disparate de normativa.
Bravísimo.
Te exige una cantidad de socorristas bastante complicada.
Por ejemplo, en una playa...
Hombre, yo creo que la que tengo... Es que precisamente estuvimos mirando con Alberto Cabo, yo y el alcalde
el otro día.
Hombre, estábamos hablando que al final creo que entre unas cosas y otras teníamos que tener casi 29 socorristas en total. Wow. En todo lo que...
O sea, 19 tenemos ahora...
Más 10.
Más 10.
Entonces yo eso, más unido a que es verdad que una vez cuando entra en el ayuntamiento se da cuenta cómo funciona el ayuntamiento, la falta de RPT que ha tenido la... O sea, RPT, vale. Sí, vale, bueno, la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, sí. Que claro, ya por defecto. Claro, si falta un socorrista, no puedo sustituirlo porque no tenemos bolsa, porque no tenemos hecha la red. Entonces, claro, uno que viene de la calle piensa, si falta un socorrista, bueno... Hacemos una entrevista, eso en un ayuntamiento no vale.
Bueno,
no,
la había interrumpido. 60 trabajadores de Pamarsa en restauración.
Sí.
19 socorristas.
Los del parking, que son unos 8. Y luego tiene una oficina, 3. Y luego lo que ya después el resto es servicio de mantenimiento de lo que es el lago.
De lo que es el lago.
Sí.
Por lo tanto, todas estas personas, todos estos empleados de Pamarsa pasarían a formar parte de estas empresas concesionarias.
Claro, los únicos que no, que sí que es verdad que el ayuntamiento, bueno, y el grupo de gobierno tenemos que decidir qué figura crearemos para el lago. Porque usted nos ha oído mil veces decir que no vamos a sacar a concesión el lago.
Nada.
Entonces hay que estamos
se estudiando. Mantienen ustedes en esa línea,
sí,
¿no?
Sí.
Lo de privatizar el lago, yo digo privatizar el lago, no pasa ni por la cabeza de Julián Navas.
No. Yo entiendo.
Pero
que haya
es una orden directa del alcalde.
No.
Porque usted lo tiene también muy claro.
No, yo lo tengo bastante claro. O sea, ya hablamos de la joya de la corona y luego se lo damos a otra empresa para que lo explote. Yo creo que tampoco
siendo la joya de la corona, ¿no?
Pero yo tampoco creo que ningún sí, pero desde el momento que el ayuntamiento no tenga ese control sobre el complejo, yo creo que tampoco ningún portugués se lo entendería. Uh-huh. O sea, independientemente de que creo que todos creemos que los bares tienen que salir a concesión, yo creo que lo que es el lago en sí no. Lo que pasa es que el lago se le tiene que dar mucha vuelta de arreglar, de utilizar la isla, de utilizar la sala, de hacerle un reglamento a la isla y a la sala para poder incluso alquilarlo, explotarlo. O sea,
y
el
todo
lago
eso
tiene,
se puede hacer.
Claro que se puede hacer.
Esa es la eterna pregunta que
claro
se hace
que se
desde
hacer.
Hace tantísimos
Pero
años.
Hay que regular, hay que hacer un reglamento para la isla. Para la isla, para la sala Andrómeda y para la parte de arriba.
No existe ese reglamento.
No, lo estoy en ello, pero no existe.
O sea, pero con anterioridad no se ha avanzado nada en ese...
Sí, había un borrador por ahí que lo pedí, que me lo dejó la técnico del área anterior. Sí, es verdad que se había encargado un borrador. Luego es verdad que a mí personalmente no me gusta.
¿Por qué? Es muy...
No,
se queda corto.
No, a ver, es de esa parte jurídica muy rembombante que a mí no me gusta. Me gusta más que los reglamentos la gente los entienda.
Bien.
No me gusta... ¿para qué sirve? ¿Para que lo entendamos solo los que sabemos de derecho?
Pues
yo creo
no.
que tampoco es la cuestión.
Entonces no vale para nada, ¿eh?
No. Pues este es un poco de ese estilo. Entonces no me gusta el formato y obviamente al final lo he descartado y he cogido otros ejemplos.
Por lo tanto, el lago, que es la joya de la corona, y hablamos ya de patrimonio en este caso, sí. ¿No? Pero sí, pasamos de un asunto a otro. Sí. A mí me gusta entrevistar a Julia Navas por eso, ¿no? Porque es una entrevista muy viva. Si ahora hablamos del lago, tenemos que hablar del futuro de este complejo, uh-huh. de esta joya de la corona. Obviamente no puede seguir siendo gestionado como hasta ahora, usted
no,
lo ha dicho.
No.
O sea, estamos en el siglo XXI, y ese gran museo al aire libre, que son piscinas, pero es un gran museo, tiene que tener mucha vida. Vida prácticamente a las 24 horas, ¿no? Por decirlo así. Pero no podemos decir, ahora se acaba a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde y hasta la mañana siguiente a las 10. Dices tú, esto es un...
¿Qué dice el reglamento del lago? Es que está planteado como un complejo de piscinas. Entonces,
claro.
Ya así partiendo de la base que desde el ayuntamiento ha estado planteado un reglamento así.
Claro, ustedes no pueden hacer nada.
Cambiar el reglamento, obviamente.
Cambiar el reglamento. Y en eso se está trabajando.
Sí. Pero como usted comprenderá, entre bares, Pamarsa, concesiones, se está trabajando, pero claro, lo cojo a ratos, que tampoco voy a mentir. O sea, tengo los reglamentos ahí y a ratos lo voy haciendo.
para este, obviamente, para este mandato, hablar de que el lago pueda tener vida más allá de las 6 de la tarde.
Sí, no, eso lo tengo claro. Es decir, yo
cuidado,
tengo claro.
Cuidado con las fechas. No,
para este mandato sí lo tengo claro. Lo que no lo tengo claro.
¿Qué tiene usted claro para este mandato?
Hombre, yo tengo claro para este mandato que para marzo se termina, que salen a concesión todos los bares.
Sí. Pero hablando del lago.
Y del lago sí que tengo. Sí, que estén los dos reglamentos aprobados.
Ah, vale.
Sí. Para este mandato sí, lo que no lo tengo claro para este año, pero porque tengo en medio la liquidación de Pamarsa. Y también le recuerdo que tengo Aqualia, que también termina la concesión. Entonces, para este año no puedo. Es verdad que el reglamento de la isla sí puede ser que lo intente sacar este año.
Ajá.
Porque tanto desde turismo, desde la Concejalía de Turismo como las demás concejalías, hay mucha gente que te lo solicita. Es que no lo podemos ni alquilar, porque no tenemos un reglamento para alquilarlo.
Dios santo.
No tenemos un listado de precios. ¿Por cuánto se lo alquilo? Dios, me saco el precio de la manga.
Y si el lago sigue siendo nuestro, al final este canon, que ahora es un una ridiculez, pero se ha barajado incluso de pagar 1 millón al año. Al final se habla de 300.000. Final, ¿cómo quedará esto?
100.200.
¿Lo adelanta usted ya?
No, lo tenemos. O sea, ya nos lo dieron y... Es verdad que se había trabajado. En eso sí tengo que reconocer que se había trabajado desde el mandato anterior. Las cosas también como son. Se habían quedado en eso, en 200,000+, 300,000. Yo sé que el alcalde estuvo haciendo sus gestiones y al final se quedó en...
El actual alcalde estuvo haciendo sus gestiones y se queda definitivamente al año...
100,200.
100,000 euros.
Sí.
Vale, 100,000 euros.
En una tertulia oí lo de quién es el lago. Creo que se lo preguntó usted a Juan Carlos. El lago actualmente es del puerto porque lo tenemos concesionado, pero el lago es de costa. O sea, es nuestro porque nos lo han dado en concesión. Pero el lago es de costas, porque está...
O sea, lo que tiene el puerto es una concesión.
Efectivamente. Se nos ha entregado...
Hablamos de la joya de la corona, de un patrimonio que es nuestro, que nos convierte en algo singular.
Sí.
Pero esto es una concesión de costas.
Por 15 años.
Y por lo tanto hay que pagar a costas.
Exacto, por 15 años prorrogable a 30. Pero también es normal. Yo me acuerdo que hoy creo que Juan Carlos empezó a decir como que era un poco esa dualidad que pasaba en costas, pero claro... Es algo que explota el ayuntamiento, bien sea directamente o bien sea indirectamente, lo explota el ayuntamiento.
Y Costas no recibe nada de esa explotación. Simplemente ha concedido, la concesión y ya está.
Y el canon, y ya está.
El canon.
El canon.
El canon que hasta ahora era una...
Nada, 5.000.
5.000, exacto. Ahora, confirmado. ¿Y a partir de cuándo?
Es más, traje el papel, pero lo dejé en el coche, vale, pero, se lo traje.
Una fecha, se empezará a pagar esos 100.000 euros.
La concesión nos la otorgan desde el 29 de julio del 2018, lo que pasa que la concesión nos llegó el año pasado. Entonces, ahora tenemos que pagarle. Estaba un poco ahí la duda técnica, jurídica, si ahora el retroactivo, cómo lo íbamos a abonar. Pero bueno, se supone que ya tenemos que pagar este año y el año pasado.
Qué bien.
Los 100.200.
De acuerdo, bueno, de aquellas cifras que se barajaron, se llegó a hablar de hasta 1 millón de euros, luego se rebajó a 500,000, 300,000, bueno, 100.000 euros. Yo creo que se puede afrontar este pago.
En Madrid tenía un problema, creo, con la isla.
Un desconocimiento en Madrid... total y absoluto de lo que es el complejo.
Sí, porque tenían un problema con la isla. Porque yo vi un documento que decían algo como, si no recordamos mal, había una sala de fiestas. Yo creo que ellos se creían aquello, que era una discoteca hasta las 5 de la mañana, no sé, es una sensación
mía. Probablemente, muy probablemente.
Porque utilizaban la palabra sala de fiestas, pero más como que parecía de un lugar de fiestas, de marcha. Y yo creo que tenían un serio problema con lo que era la sala Andrómeda. En Madrid yo creo que ahí había un... Y se va a utilizar realmente con la idea, sobre todo la sala Andrómeda, con la variedad cultural con la que se puede utilizar para mil cosas.
Bien. Aqualia.
Aqualia.
Sí, Aqualia, claro.
Concesión de Aqualia.
Sí, termina, ¿no?
Noviembre de este año.
Noviembre
octubre,
de este año.
Octubre,
ya veo que
este
ya el tonito ha variado mucho. El tonito ha variado mucho.
Esa me tiene un poco por el camino de la amargura.
Y a muchos ciudadanos del Puerto de la Cruz, y por supuesto. Bueno... Termina la concesión termina esa prestación de servicios de Aqualia y seguimos apostando por Aqualia.
Hombre, termina la concesión. Tiene que ser una licitación pública.
Sí,
yo
claro.
Personalmente no tengo ninguna queja con
Aqualia.
Con Aqualia. Y mi compañera Flora Pereira, porque lleva, o sea, yo tengo la concesión en sí, pero Flori tiene más un poco la parte del día a día. De Aqualia no tenemos ninguna. O sea,
pero hay que abrir esa exposición pública, ¿no?
Sí.
O sea, hay que...
Sí, lo que pasa es que tampoco le voy a mentir. No vamos en tiempo.
No vamos en tiempo.
Yo entré en ese ayuntamiento y alguien de la oposición, que no voy a decir quién, me llegó y me dijo, no vas a llegar con Aqualia. Fue lo primero que me dijo.
Es que, o ha y trabajado entonces, usted...
Claro que no voy a llegar con Aqualia, porque si tampoco se había empezado a trabajar antes...
¿En todo el mandato? El mandato anterior.
Sí, a ver, cuando nosotros llegamos, justo justo creo que al mes y medio, fue la mesa de contratación de la... Lo iba a ver, para que la gente lo entienda, lo voy a mal llamar auditoría.
De acuerdo.
Pero que no, tenía un título bastante más grande y más... Pero una auditoría, o sea... Pero claro, estamos hablando de una concesión de 30 años. Entonces, claro, si la mesa de contratación fue como en agosto del 2019, empieza la empresa a trabajar, llegó el COVID. Claro, algo que te tenía que entregar en un momento dado, te lo entrega más tarde. Entonces, no. Entonces, claro, es verdad que alguien de la oposición me llegó y me dijo, ah, te toca Aqualia, no vas a llegar. Le dije, vale, gracias. Y es verdad que tenía razón, no voy a llegar.
Pero queda mucho, mucho por hacer, ¿no?
Bueno, la auditoría se terminó, nos la dieron en verano. Ahora estábamos mirando la parte de la liquidación económica.
De acuerdo. Estamos fuera de tiempo ya. Es que se ha ido el tiempo volando. Es que es terrible con Julia. Es así.
Un inciso. Sí pretendemos intentar hacer la obra del lago este año. Que esa era la otra pregunta que usted tenía.
Sí, vale. Que eso es lo que voy. Pues...
Pero el problema es que...
Se hace la obra.
Se pretende... Si estamos intentando desde el grupo de gobierno tener el dinero en la parte del remanente. Es verdad que cuando llegamos estuvo el dinero, pero también estuvo que hubo que enviar 5 millones de aquel remanente a Madrid. Uh-huh. Y nos quedamos sin el dinero para la obra.
Y mira, le voy a hacer caso a este oyente que me ha repetido la misma pregunta. Bueno, la misma pregunta no. Por favor, pregúntale por los locales en el puerto de la Cruz si hay un censo de locales. Porque no. Ya lo aclaró Julia en su momento, pero dice, no, esto me sorprendió tan negativamente.
No hay un censo, entendido por censo no lo hay.
Mientras que en la Orotava sí han hecho el trabajo.
Yo pretendo este año también que salga que salga el pliego para que nos realicen el inventario de los bienes municipales.
Creo que la fecha que usted dijo de la Orotava en 1998.
Sí, lo que es el reglamento, sí.
¿1998? No, es que lo recuerdo perfectamente, para que vea que yo le presto mucha atención. Sí. Yo retengo lo que dice Julia Navas. 1998, la Orotava, que está ahí, está ahí al ladito. Y nosotros no tenemos todavía...
No, que creo que el día 8 ya se cumplen los días de exposición pública también del reglamento, que era el anuncio, y ya entrará.
¿Ha merecido la pena, Julia, aterrizar en política?
El COVID un poco me ha echado para atrás, porque, hombre, uno llega con más ganas y queriendo hacer más cosas.
Todavía quedan 2 años de mandato.
Hombre, también me he acostumbrado a los tiempos y a las pausas de la administración, que eso costó. Eso a mí me ha costado mucho.
¿Eso ha sido un golpe también para una persona que venía de...?
Estás acostumbrada a trabajar de otra forma.
A otro ritmo, ¿no?
Sí, algo que crees que puedes sacar en ya aquí es como eterno.
Sí, se vuelve eterno, ¿no?
Sí, esto, 30 días de exposición pública.
Imagino, Julia, ¿ha tenido días de ofuscación?
Sí.
De...
Sí,
tremendo. Este sí categórico ha sido, y además con esa voz maravillosa que tiene Julia para la radio, de ofuscación. Sí. Que no voy a ocultar. Sí.
No, sí. Lo que pasa es que no me arrepiento. El COVID tiene lo que tiene. Que llegas y dices, hombre, la mitad de los planes que podíamos tener todos los concejales se nos han ido un poco al traste.
Una pregunta un poco personal y termino, vale. La principal virtud de Julia Navas en política. En política, digo.
En política.
Acaba de llegar, pero ya lleva 2 años con las riendas.
En política, en gestión, que soy una cabezona. O sea, cuando
bien entendido, sí. Y lo que no de... y lo que peor lleva en política, lo que peor lleva, no le digo un defecto, sino lo que peor lleva en política.
Lo que peor lleva es estar callada. A veces hay cosas que a veces a una le encantaría escribir y soltar por un Facebook, pero sabe perfectamente que está en política, está mejor callada.
Aquí en esta entrevista y en otras que hemos mantenido, ¿se siente cómoda?
Sí, muy cómoda. ¿Eh? Sí, no, además, creo que es la única radio a la que suelo venir, porque no sé, a las demás no sé qué.
Eso también es un piropo para el periodista, porque dice, no, es que este señor sabe por dónde van las cosas.
Sí,
¿no?
Además, usted sabe que yo le tengo también muy buen aprecio aquí al director.
Eso ya, es vox populi, Pues sí, claro, un compañero de la casa, y además no me importa decir su nombre, que es Ignacio Gómez Bursaco, buenos días. A la concejala que viene de lo privado, la falta de productividad en lo público, claro.
Sí,
Eso es lo que, definitiva, denuncia nuestro compañero.
Bien resumido.
O sea, usted viene de lo privado, donde la productividad, mucho, como esta casa, de, oye, tenemos que trabajar, tenemos que todo, ¿no? Dar el do de pecho. Llega la administración y dice, ¿hay trabajadores que dan el do de pecho? Por supuestísimo. Sí. Pero, la productividad en lo privado, luego lo llevas a lo público.
Y luego también tenemos un problema con las leyes. ¿También? Las leyes administrativas encorsetan todo de una manera brutal.
Es así.
Está brutal, lo tiene que mirar un área, lo tiene que mirar la otra, tiene que mirar el otro técnico, hay que ponerlo a exposición pública ahora 30 días, ahora esperar 30 días para que la gente manifieste, luego lo convocamos. Bueno, usted piensa que si quiere alquilar un local, va, lo negocia, lo alquila y adiós. Hay que a ver, que es normal. O sea, luego lo que es la parte de las convocatorias es normal en cuanto a la licitación para que pueda acceder todo el mundo, eso perfectamente. Pero lleva un procedimiento más tedioso.
Julia Navas, que en la pasada entrevista telefónica me corrigió porque la presenté como teniente de alcalde, dice, bueno, la sexta, para que yo le quitara un poquito, no, teniente de alcalde, y aquí he dicho sexta teniente de alcalde, concesiones administrativas, patrimonio, Pamarsa, una entrevista de estas que gustan, de estas que uno entiende que son buenas, porque trasladamos al oyente del Puerto de la Cruz y al oyente del norte de Tenerife, a la gran familia de oyentes de Gente Radio, que se está trabajando, que se están haciendo bien las cosas y que obviamente hoy hemos abordado cuestiones muy importantes para el presente y para el futuro del Puerto de la Cruz, y hemos comenzado con esa muy buena noticia ya publicada en el boletín oficial de la provincia. Hoy viernes el boletín lo publica para que Julia Navas comience y arranque de esta tan buena manera esta entrevista. Julia, de verdad, gracias por la confianza de esta casa y gracias también la confianza que depositas en este servidor para prestarte a esta entrevista a tumba abierta, ¿de acuerdo?
Gracias a ti.
Gracias de verdad. La Publi, seguimos. Seguimos en directo en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. Hoy es viernes y por lo tanto los viernes ya lo saben ustedes, la mirada crítica. Y si la mirada crítica tiene protagonismo es porque tenemos al verdadero artífice de esta mirada crítica, don Javier Pérez, querido maestro ilustre, muy buenos días.
Muy buenos días, don Lorenzo, y audiencia de Gente Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra en el puertito de Santiago? ¿Cómo va todo?
Pues sin nubes.
Vaya, pues aquí...
O sea, que otro día de calor.
Otro día de calor, pues a la playita, ¿de acuerdo? No se lo piense usted dos veces.
Por lo menos tendremos una mirada hacia el mar seguro.
Qué bueno. Vamos a ver, le quiero preguntar una cosa, don Javier. El Partido Popular ficha a Toni Cantó. Pero bueno, pregunto, ¿lo ficha Isabel Díaz Ayuso o lo ficha el Partido Popular?
No, lo ha fichado. Díaz Ayuso dice muy bien cuando habla de que ella está sobre todo con la gente que...
Claro.
Ha estado junto a ella.
Totalmente de acuerdo con la presidenta de Madrid, ¿eh?
Claro. Entonces, lo que haya hecho el Partido Popular, ahora tendrán que consensuarlo con ella. si es que se deja, porque ya sabe usted que Isabel Díaz Ayuso es de otra pasta.
Es que empiezan a aparecer noticias, empiezan a aparecer las noticias que demuestran que Ayuso no es que le diga no a Toni Cantó, pero hay personas muy fieles a Isabel Díaz Ayuso que le trasladan esta pregunta: ¿y qué aporta Toni Cantó?
Bueno, Toni Cantó puede aportar bastante, teniendo en cuenta que ha sido uno de los pilares de Ciudadanos.
Sí.
En Madrid, vamos, a nivel nacional.
A nivel nacional, pero es que viene del Parlamento Valenciano, o sea, es diputado Comunidad Valenciana.
Pero tiene mucho tirón, es una persona de acuerdo. Que dentro de, tiene bastante predicamento dentro de Ciudadanos,
de acuerdo.
O lo ha tenido al menos. Uh-huh. Y eso puede llevar a que,
mucho
a
votante.
Que haya mucha gente de Ciudadanos que al ver la descomposición del partido, inevitable por cierto,
vale.
pues decida, va, pues si Toni Cantó se ha ido para este lado, pues yo también me muevo hacia este lado y ya está.
Bueno, pues ahí lo tiene el Partido Popular fichado y a ver lo que hace la presidenta de Madrid. Le pregunto, ¿titular o miscelánea?
Pues una miscelánea, porque voy a hablar de dos temas hoy, en el que uno de ellos es Iglesias, que se va, y el otro es lo que intentan hacer con Ayuso entre Sánchez y sus secuaces.
Es terrible lo de esa persecución a una persona, y estamos hablando
no
de Ayuso.
No solo a ella, sino a Madrid.
No, por supuesto. Es conseguir asfixiar a la locomotora de España, porque ellos el cuanto peor mejor, lo tienen muy asumido. Y quieren reventar Madrid. Y si
Pero no van a poder con ello.
Claro que no. Y además,
yo creo que les va a salir el tiro por la... Bueno, ya les está saliendo y les va a salir definitivamente el día 4 de mayo, desde luego.
No descarten ustedes esa posible mayoría absoluta para Ayuso. Vamos con esa miscelánea, la mirada crítica, primera parte.
Ahora que Iglesias se ha ido, a ver si le mete en mano, pues su blindaje ha perdido. Ya parece más humano. Pues por su inactividad, siendo el mayor responsable, aumentó la mortandad. Yo lo declaro culpable.
Bravo.
Intentan ir por Ayuso, pero no pueden con ella. Lo de Sánchez, un abuso. Isabel va a dejar huella. Como está encorajinado, Sánchez va por la tremenda, pues sus planes se han chafado. Vaya jeta tiene el Menda. La debacle de la izquierda va a ser de tal magnitud que se van a ir a la mierda. Y además, con prontitud.
Es un bárbaro y lo tenemos aquí en esta casa, lunes y viernes, Javier Pérez. Que la izquierda se va a donde usted ha dicho, por lo menos en Madrid, es menester que así sea, porque lo peor que le puede pasar a España y lo peor que le puede pasar a Madrid, y si decimos Madrid, decimos España, es que el santurrón de Gabilondo, que tengo máximo respeto y máximo cariño por el santurrón de Gabilondo, gobierne la Comunidad de Madrid con Pablo Iglesias y toda la tropa extremista. Sería...
Y ojo, hablo de esta izquierda, no la de izquierda que hizo prosperar y unir a España.
Por supuesto. Es que esa izquierda es la que añoramos usted y yo. Es que cuando a mí me paran en la calle y me dicen, pero ¿cómo te has vuelto tan visceral contra el PSOE? Porque añoro al Partido Socialista Obrero Español. Añoro al PSOE.
Es la que hemos vivido.
Por supuestísimo. Esas personas entre las que yo me encuentro que votó en dos ocasiones por el Partido Socialista en mi juventud, pues claro que añoramos a ese Partido Socialista, socialdemócrata de toda la vida. Pero este socialismo de hoy no tiene un pase, ni credibilidad, ni son capaces de sacar este país adelante. Vayamos a por la segunda parte, que tenemos los minutos que tenemos. Escuchamos a Javier Pérez en esta mirada crítica.
Bueno, amigos, pues la verdad es que nunca pensé que el Coletas tuviera un gesto de honradez y se atreviera a dejar su acta de diputado después de anunciar su salida del gobierno. Porque eso supone que su blindaje de aforamiento, del que gozan todos los políticos de este país, de manera incomprensible, por cierto, desaparece al entregar su acta de diputado. Ahora es el momento para que los jueces, que se han visto maniatados por su condición, le metan mano a este infecto sujeto, pues no puede quedar impune ante las trágicas consecuencias de su indolencia e inactividad ante la masacre originada por el COVID en las residencias de ancianos que jamás visitó y de las que era primer responsable.
Bravísimo.
Para mí es culpable. Por otra parte, Sánchez está poniendo toda la carne en el asador para intentar impedir que Ayuso en las próximas elecciones en Madrid inflija a la izquierda la más sonora de las derrotas. Ha impedido que el Hospital Central, que es todo un ejemplo en Europa, sea visitado por el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, con el objeto de que no se ensalcen los logros de tan fabuloso hospital de pandemias. Además, en otro intento de asfixiar la economía madrileña, dicta normas para que la hostelería sufra más restricciones si el nivel de afectados sube por encima de 150, cuando con cifras bastante peores no se tomaron dichas medidas. En fin, que ante la flagrante derrota de la izquierda que ya se vislumbra en la capital del reino, Sánchez da los últimos coletazos que acabarán afectándole a él.
Los últimos coletazos del inquilino de la Moncloa, el hombre que ha destruido al Partido Socialista, convirtiendo al Partido Socialista en una marca muy personal, la marca que él quiere, Partido Socialista Sociedad Anónima. Él manda.
Muy personal y odiada por mucha gente.
Tremendamente odiada. Bueno, yo no digo odiada fuera de Europa, o sea, fuera de España, pero sí ninguneada, porque en la socialdemocracia europea no quieren saber nada del caminar de este Partido Socialista, de este engendro que ahora lidera Pedro Sánchez. Nada tiene que ver el Partido Socialista con la verdadera socialdemocracia europea. Don Javier, es usted un pilar de esta casa, un pilar de este programa. Desde el sur de Tenerife siempre contactamos, bueno, desde el norte contactamos nosotros con el sur de Tenerife. Un abrazo enorme y el lunes, ya sabe, fresquito lo quiero para una nueva edición de La Mirada Crítica.
Bueno, pues si se va la calima, seguro que estamos un poco más frescos. Ya sabe usted. Así que disfruten del fin de semana y el lunes volvemos otra vez, porque oiga, les echo de menos, ¿qué quiere que les diga? Un abrazo.
Un abrazo, claro. Querido maestro. Solo aquí en las mañanas con Gente Radio, Javier Pérez. 5 temporadas ya con nosotros, infatigable, el hombre que con esa mirada crítica analiza todo lo que tiene que ver con la gran política nacional. Bueno, y nada, de acuerdo, perfectísimo, claro que sí, y aprovechamos que están ellas dos aquí, ellas dos, hoy son dos, las habituales también, por otra parte, en esta tertulia Mujer en Política, que esta casa se siente tan orgulloso de tener, y todos los viernes, o casi todos los viernes, cuando la agenda lo permite, poder contar con ellas. Delia Escobar, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Orotava, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días.
Y además está de enhorabuena. Ahora le pregunto, porque es una alegría saber que tenemos una nueva oficina de turismo en La Orotava, y además ubicada en un centro, en un lugar muy céntrico. Y yo de estas cosas me alegro, porque La Orotava también tiene su protagonismo, y cuando recuperemos la normalidad, ya verán ustedes lo que va a significar La Orotava para el puerto de la Cruz y para el norte de Tenerife. Y contamos también con la exalcaldesa del puerto de la Cruz, que el otro día, no, ¿sabes por qué lo digo? Porque el otro día una persona ya entrada en años del puerto decía, pero Sandra fue alcaldesa. Digo, alcaldesa del puerto de la Cruz. Sí, señor. Alcaldesa del puerto de la Cruz durante 8 meses. Durante 8 meses, alcaldesa. Y durante 8 meses dejó su huella. Porque en 8 meses hay que trabajar. Hay que trabajar. Tras el fallecimiento, triste fallecimiento de Marcos Brito, la persona que se hizo responsable del puerto de la Cruz fue Sandra Rodríguez. Por lo tanto, cuando ustedes hagan la lista y hagan memoria de alcaldes y alcaldesas, cuando digan alcaldesas, Lola Padrón, cuando diga una alcaldesa, Lola Padrón, alcaldesas. Sandra Rodríguez, exalcaldesa del puerto de la Cruz y portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento Portuense. Tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias, me alegro de verla.
Gracias por ese recuerdo y esa reflexión.
Oiga, que, al César que lo que como, es del César. Es que
como
es así.
Bien dice, bueno, fue fruto de lo que fue, ojalá.
Fue una cosa muy dolorosa.
Ojalá poder decir que no lo fui. Porque significaría que don Marcos estaría todavía aquí y las cosas hubieran sido de otra manera. Pero es verdad que fueron 8 meses muy intensos.
Muy intensos.
Muy intensos, hasta el punto que tú dices que te han dicho que no soy alcaldesa.
No, 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 que esa persona que dice, ay, no me acordaba.
Pero hay quien me ha llegado a decir que goberné 4 años, así que imagínate.
Lo que fueron esos ocho meses. Fueron 8 meses muy intensos.
Muy intensos. De resolver muchas cosas y de, sobre todo, dar los primeros pasos para muchas de las cosas.
Que
o
hoy...
culminar muchos pasos que ya veníamos dando don Marcos y quien les habla, para que muchas de las cosas que hoy se están viendo, pues sean una realidad. Y es así.
Así es.
Y al César lo que es del César, porque no podemos olvidar el pasado. A mí me duele muchísimo cuando un gobierno, sea quien sea, del color que sea, pretende romper con el trabajo.
La tabla rasa.
Porque el trabajo no es de un partido político. El trabajo es para quien tú gobiernas, para tus ciudadanos.
A mí me da
los
la impresión
proyectos
de,
son a mí me da de la los ciudadanos.
A mí me da la impresión de que eso de lo que habla Sandra Rodríguez, Delia, eso se está experimentando hoy en la política canaria, tal vez no en el municipalismo, pero sí en el Cabildo Insular de Tenerife y en el gobierno de Canarias.
Y en el Puerto de la Cruz.
Ahí en el Puerto de la Cruz.
En la Rotava no lo hemos notado, pero también notamos un cierre de fila muy importante en estos momentos muy duros, y te lo he dicho un montón de veces, que para mí tengo una envidia sana de ver cómo se trabaja unido en la Rotava.
Pero yo sí creo que
igual políticamente que todos los signos.
Que algunas personas gobernando aprovechan esa tesitura para olvidarse, porque encima, siempre lo hemos dicho, la burocracia a veces es tan lenta que uno siembra la semillita y el que la recoge luego es otra persona diferente. Pero yo creo que es ético al final reconocer el trabajo de todas las personas que han formado parte de grandes, encima los grandes proyectos sabemos que se demoran.
Sí.
Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en la Rotava no abusamos para nada de tener una mayoría absoluta, todo lo contrario.
Nunca.
Si hay una propuesta de otro partido político y sale algo adelante porque lo plantearon, se les reconoce en la rueda de prensa, se les invita y se les nombra, porque al final es de sentido común y de ético reconocer el trabajo de los demás.
Efectivamente.
Totalmente, porque
representa... la tortilla se puede dar la vuelta y te puede pasar al contrario.
Y además es que la oposición, que a veces el que gobierna, pasa en el municipalismo y en otros niveles, olvida que la oposición representa a miles de ciudadanos. O sea, es que aunque tú tengas la mayoría absoluta, y si tienes representantes de la oposición, hay ciudadanos que no te han votado, y tú debes gobernar para todos, ¿no? Es algo tan sencillo, de primero de democracia, entiendo yo, de cultura democrática.
Trabajando por las personas, como dices tú, y por el bien del lugar donde sea la isla, sea el municipio, si viene otra persona, otro partido político, a plantearte una idea que es buena para la ciudadanía, ¿por qué le vas a tener que decir que no? ¿Y por qué no la sacas adelante y le dices, mira, pues fue idea de ellos y nosotros hemos sido capaces de acoger esa idea y llevarla a cabo entre todos? Yo creo que eso es un estado de evolución política que se debe tender a eso, aunque están en muchas zonas para atrás.
El otro día teníamos
de madurez política que está careciendo muchísimos políticos hoy.
Ciertamente, y es muy peligroso, porque la polarización en la política puede provocar situaciones muy dolorosas. El otro día teníamos una tertulia aquí hablando de la cultura democrática, de la necesidad de ahondar en la cultura democrática, que en definitiva es ahondar en la educación democrática. Y no sé quién lo aportó, esta cuestión, la cultura del pacto. Y yo enseguida salté y dije, yo creo que la cultura del pacto, de la que tú hablas también, de no abusar de la mayoría absoluta, no creo que sea correcto esta definición de abusar, porque obviamente en un sistema democrático no entiendo yo que la mayoría absoluta lleve a abusar. Bueno, se habla muchas veces del rodillo, pero yo creo que eso es más bien producto del juego democrático, ¿no? Pero abusar, se tiene la mayoría absoluta y hay que gobernar. O sea, porque si no, también es verdad que esa mayoría absoluta, ustedes, en ese caso en la Rotava, harían dejación de funciones. O sea, a mí me ha puesto el pueblo para gobernar.
Claro, pero no es lo mismo tener una percepción de equipo las personas que gobiernan.
Correcto,
que el equipo de la corporación. Considerarlos a todos como parte del equipo.
Efectivamente.
Cada uno con su discrepancia y su
Pero el equipo
de
gobierno debe gobernar.
Por supuesto.
O sea, buscar el consenso siempre es bueno. Buscar los pactos. Y yo hablaba en esa tertulia de la necesidad que hay de convertir en algo muy normal la cultura del pacto, la cultura del consenso. En el municipalismo creo que eso está implantado, que se ha avanzado más que en otras instituciones, por ejemplo, en la política nacional, hablar de consenso.
Es la primera vez que vemos, no, hablar de consenso y hablar de la cultura del pacto es la primera vez que tenemos un gobierno de pacto, ¿no?
Pero mira qué tipo
pero
de pacto
mira qué
tenemos.
Tipo de pacto,
exacto.
Efectivamente.
Es un rodillo en el sentido de que queremos imponer toda la, ¿no? Y cambiarlo todo. Pero sí es verdad que el municipalismo, aquí en el norte de Tenerife, es verdad que, como dijo Francisco Linares, el alcalde de la Rotava, recientemente en esta casa, las mayorías absolutas son muy, son casi imposibles de lograr y hay que habituarse al pacto. Pero el pacto significa ceder.
De ambas partes, sí.
Ceder. O sea, que esa es otra cultura. Decía, sí, De acuerdo, cultura del pacto, pero yo tengo que ceder y tú tienes que ceder también.
Exacto. Ahí es donde está la quiz de la cuestión y donde creo que están las dificultades que están teniendo la política en líneas generales. Porque no se trata simplemente de hacer un pacto para llegar a gobernar y coger tu silla y tu poder y aquí estoy y tengo mi título.
Hay que avanzar y resolver los problemas. Sino es
luego el
problemas.
Trabajo del día a día y ahí es donde realmente está el pacto.
Y ahí
el saber recibir críticas, aceptarlas y aplicarlas. Bravísimo. O tomar decisiones que a lo mejor tú no estás de todo de acuerdo, pero consideras que...
Y decir
que...
el no. Y tener el no como un elemento básico de la democracia. O sea, el no a veces es tan necesario o más necesario que el sí.
Porque el criterio del pacto se hace a la hora de formar el gobierno, pero a la hora luego gobernar en el día a día, ese criterio no lo tienen tan claro.
Y de llegar a resolver temas. Por ejemplo, hay asuntos en la municipalidad que requieren, desde mi punto de vista, siempre la unanimidad de la corporación. Hay asuntos que podríamos tratar de Estado.
Sí, claro.
A nivel local, que siempre deberíamos de cerrar filas todas las formaciones, estemos en gobierno, estemos en oposición, y con los que tenemos que estar de acuerdo, avanzar, y ahí también hay que implantar esa cultura de la negociación, del acuerdo, del consenso, de la transparencia, de la información, del ir de la mano en temas que sean trascendentales.
Yo sí tengo una pega para esto de la transparencia en la administración local, ¿vale? Y por supuesto, Delia gobierna, Sandra ha estado en el gobierno, ahora está en labores de oposición, Coalición Canaria en el puerto, Coalición Canaria gobierna en la Orotava. Yo creo que, por ejemplo, el ciudadano no lo tiene todavía fácil, a pesar de lo mucho que se ha avanzado cuando hablamos de transparencia. Y me refiero, yo estoy encantado con la página web del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, o con la página o con la web oficial del Ayuntamiento de la Orotava, pero yo entiendo que hay cosas que se esconden demasiado.
¿Pero te refieres a...?
Hay datos que es muy enrevesado llegar a...
La burocracia.
La burocracia, incluso en la web, el proceso para llegar a un dato que... O sea, no hablo de la noticia en sí, de que se me cuelgue la noticia de que se ha inaugurado la oficina de turismo, que es un éxito, o que en el puerto de la Cruz pase esto otro, eso está claro que lo tenemos ahí. Quiero llegar a otras cuestiones y para llegar... Casi es mejor ir al ayuntamiento, tío.
Es que
¿sabes a lo que me refiero?
Es que una cosa es la una
o sea,
cosa
te
es
cansas,
la web.
Te cansas de navegar en buscar ese... Dice, mira, me voy al ayuntamiento a ver lo que puedo hacer.
Pero es que para mí la transparencia no está en la web. La web debe ser transparente, debe ser informativa. En la web comunicamos los políticos. Donde tienes la transparencia es en el portal del ciudadano.
De acuerdo, el portal
ahí,
del ciudadano.
Y ahí que estoy contigo.
A lo que me refiero.
En que es muy engorroso.
Todavía
el acercarse a esa información.
¿Pero
a
por
esa
qué todavía es engorroso? Porque se toma la decisión de que sea así.
No, por el propio procedimiento administrativo. Las leyes y las normas que hay que mantener. Es que a nosotros mismos, por ejemplo, para acceder a los decretos, para los plenos, nos cuesta, ¿eh? Tenemos que ir accediendo uno, abres uno, lo cierras, vuelves a abrir al siguiente y es súper tedioso.
Imagínate
para un ciudadano, pues el estar buscando una videoacta de hace 2 años, y además de hace 2 años cuando empezamos en el 2018 con todo el tema electrónico, ¿no?
Sí.
De resto, como tú dices, sí que tienes que acudir al archivo histórico a buscar aquellas actas famosas y tú recordarás esos estudios y trabajos de investigación. De muchísima gente que pasaba por el ayuntamiento y se ponía a investigar en las actas, ¿no? Pero sí es verdad que cuesta todavía aún esa transparencia, que esa información sea más clara. A veces ni nos llega a nosotros porque un expediente pasa por tantas áreas que aunque estés gobernando, tú controlas la parte que pasa por la tuya al 100% y la que está pasando por el resto de compañeros probablemente la intuyes, pero la tienes ahí, está ahí delegada y confías en el compañero.
Pero hay que mejorar, por lo tanto, Delia o Sandra, ese portal del ciudadano, o sea, que el ciudadano encuentre todo, pero con facilidad, ¿no? Se debe llegar a eso.
Yo creo que la participación ciudadana. Yo creo que
yo creo que son dos cosas diferentes. Yo creo que el tema del portal de transparencia y llegar la información, también ahora estamos viviendo una época de sobresaturación de información. Yo lo hablo desde el punto de vista del ciudadano. Uh-huh. Nosotros hacíamos un análisis el otro día que nos estamos dando cuenta que la gente ya se está medio desconectando.
¿De todo?
De todo. Pero de todo, incluso de las redes. Porque
por
la
eso
está
decía
cansada.
Hasta la participación del ciudadano, porque la participación está cayendo. Cada uno va a resolver ya su problema. Normalmente la participación, y perdona que te interrumpa, Delia, si la analizamos, participamos en aquello en lo que nos afecta directamente. Nos implicamos en algo importante para el municipio, pero porque nos está afectando directamente, al menos la percepción que yo tengo. Es muy difícil ver que haya un entramado, un tejido participativo amplio de cualquier municipio en una materia general. Mm-hmm. Normalmente es lo que más próximo tienes, yo qué sé, que te vaya a pasar una vía por tu barrio. Entonces ahí todos nos movemos porque nos va a afectar.
Nos involucramos.
Delia. Yo creo que la suma de los excedentes que decimos, por un lado, el hecho de que las administraciones tengan que poner todo en la web, eso hace que, por ejemplo, el portal del contratante, el perfil del contratante o el portal de transparencia.
Correcto.
Ahí por al final él. Tú estás obligado por tenerlo, entonces al final tienes un listado tan grande que salvo que estés muy interesado en algo, no te vas a poner a leer todo aquello. Nosotros en contraprestación para eso intentamos luego publicarlo en las redes sociales con un cartel más visual para que la gente le llegue la información. Pero nos estamos dando cuenta también que la gente se está desconectando, pero por la sobresaturación de comunicación y de información. Y muchas veces ya la credibilidad de esa información, no cuando viene de la administración pública, porque cuando la gente ve el escudo entiende evidentemente que hay una formalidad y que lo que está puesto ahí es lo correcto.
Ahí juega un papel muy negativo en las redes sociales.
¿Eh? Exactamente, sí. Pero luego hay mucha información en las redes sociales que se tergiversa y la gente está muy informada, pero no mejor informada. Hay gente que está mal informada porque al final tú pones algo ahí y todo vale. El mismo criterio tiene una persona que otra. Y eso está haciendo mucho daño también.
Los grandes gurús de la información a nivel internacional y nacional apuntan de que nunca ha corrido más peligro la información veraz que en este preciso momento.
Estoy de acuerdo. Porque yo creo que el porcentaje de información que no es real, que nos llega, es muchísima. Y eso hace mucho ruido en la gente. Y al final, cuando encima estamos rodeándonos durante mucho tiempo de noticias muy malas, negativas, malas noticias, luego la información que nos llega es también demasiado cantidad y sesgada. Al final lo que haces es que te desconectas, porque yo lo entiendo perfectamente.
Compartir por compartir sin contrastar.
Claro, exacto. Entonces al final lo que tú decías, salvo que a ti te interese algo demasiado, porque imagínate, va a salir un concurso público de una empresa y se pone ahí a buscar, salvo esos casos muy concretos porque te interesa desde el punto de vista laboral, la gente se está desconectando. Pero porque también la gente está cansada.
Sí, pero la desconexión informativa también puede llevar, es muy mala, pero como consecuencia de lo que tú acertadamente has apuntado y al igual que Sandra, todo eso puede llevar a la verdadera desafección del ciudadano hacia la política, o sea, quedarse en casa y desentenderse de todo ya.
Claro, pero también eso flaco favor le hace
ampliando la imagen que se está dando. Porque ya veníamos un problema de desafección. Y el movimiento 15M
y flaco favor hace también todo el engranaje y el embrollo que se tiene montado a nivel de la política nacional, que da vergüenza. Entonces eso también se suma. Al final es como una suma de un montón de cosas que la gente ya se cansa, con toda la razón del mundo.
Yo creo que el ciudadano está profundamente desafectado, profundamente triste, profundamente cabreado con la política porque le llega una sobreinformación de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional, en la política nacional sobre todo, que está muy embarrada, etcétera, y luego no le llega la suficiente información de la política local, de la gestión local, ¿no? Porque entonces ahí sí encontraría, como digo yo, aire limpio, diciendo, bueno, no, en la política no todo es así, no todo es un Pablo Iglesias, un Pedro Sánchez, un Pablo Casado, etcétera, etcétera, tirándose piedras, etcétera, etcétera, y dejando que la gente muera por pandemia, etcétera, sino que hay otra política que se está haciendo cercana al ciudadano. Pero es verdad que a lo mejor ahí fallamos, la autocrítica también de los medios de comunicación, que a lo mejor no estamos dando todo lo necesario. Entiendo que otros medios, hay medios que sí, que estamos muy volcados, pero yo es que soy muy enemigo de las redes sociales, ¿no? Al final siempre, y estoy, yo tengo mi red social, obviamente, pero reconozco que no participo, que no interactúo, que no, pero porque veo ese peligro en la red social. Si los gobiernos a escala mundial ven ese peligro, obviamente también el municipalismo tiene que ver ese peligro, de que las redes sociales, bien administradas, es algo fenomenal, fenomenal. Pero es verdad que se cuela demasiado bulo, demasiada tergiversación, demasiada media verdad, y eso hace que el ciudadano el ciudadano medio no sabe a qué atenerse al final.
Es también la actitud, porque por ejemplo, si a ti te llega una información de algo que te interesa y tienes dudas de que pueda ser verdad, tú también puedes buscar y contrastar esa información.
A mí me llega, yo soy ciudadano de la Orotava, si me llega una información con el membrete del Ayuntamiento de la Orotava, con estas medidas últimas para el apoyo a los bares, o estas medidas dando a conocer esta cosa o esta otra, o un corte de, no sé, de fluido eléctrico a tal hora por una obra, o sea, te tienes que fiar de esto.
Eso
no
lo que
puedes,
que
no puedes de fiarte red. De que Pablo Manuel Hernández no sé qué te pone que...
Ha compartido o ha puesto...
Sí, otra cosa que dices tú, pero yo me fío de esto, que claro, es oficial.
Por eso digo yo la importancia de contrastar esa información, porque está haciendo mucho daño el, las mentiras. Y al final la
sí,
gente...
que son mentiras.
Sí, sí, sí.
Y además aceptarlas vuela, según vuela. De dónde sí. venga, ¿no? Si es de una red oficial o...
Y ahora, tengo, oficial. Y ahora quiero que se mojen ustedes, porque anoche, claro, ayer el gobierno de Canarias, Julio Pérez, mi buen amigo Julio Pérez, digo amigo porque lo he entrevistado muchas veces y es una persona con la que de verdad se puede hablar, no sé ahora porque llevo estos dos años no, yo no he hablado con él, pero Julio Pérez, el portavoz del gobierno, dio a conocer ayer las medidas para la Semana Santa en Canarias, una serie de puntos. Tengo aquí estos puntos que son los más destacados, por ejemplo, el número uno, cuatro personas que pueden reunirse en espacio público, ¿no? Que ustedes ya también lo saben, y en privado también, cuatro personas, pero solo convivientes. Todas las islas están sujetas a una prohibición de movimiento y solo podrán hacer las personas que cumplan con las condiciones fijadas, ya saben ustedes cuáles son, la prohibición de fumar, comer y beber en la vía pública, están prohibidos los eventos multitudinarios, salvo el nivel 1 y con permiso previo a sanidad, y así, etcétera, etcétera. Pero ayer hablaba yo con algunos compañeros y leía algunos análisis de profesionales de la sanidad. Ellos no le tienen temor al confinamiento, a que si de verdad no bajamos esta cifra, de 280 nuevos contagios ayer, con 129 también en la isla de Tenerife, hay profesionales de la sanidad que dicen, a lo mejor el confinamiento, no el confinamiento duro de marzo, pero un confinamiento sería lo aconsejable para saber si podemos salir, porque es que somos un archipiélago, lo teníamos, a huevo, para ser un territorio virgen, un territorio de verdad, alejado de todo, ¿no? Y hemos fracasado. Ya sé que en Alemania sirvió como modelo en un principio y ahora es una verdadera leprosería, porque ayer Merkel intervino y ha reconocido que todo se ha vuelto patas arriba en Alemania. En Francia tenemos París confinada, la ciudad de París, confinada. En el Reino Unido y en Alemania, multas a los que quieren viajar al extranjero, sobre todo a España, multas de hasta 7.000 euros. Y aquí es que tenemos estas medidas. No sé si se quedan cortas, si son las que son necesarias.
Yo...
Hay que concienciar, no, como dijo Salvador García esta mañana, hay que seguir concienciando a la gente de que nos jugamos mucho la vida primero y luego la economía y todo.
A mí me preocupa que a todo esto que tú estás añadiendo, ayer llegué a las noticias de la noche, las de las 8, en Antena 3, llegué tarde, tampoco tengo toda la información, tengo que intentar volver a verla, pero hablaban que a nivel mundial, a nivel internacional, una serie de expertos de distintas ramas de la sanidad, desde epidemiólogos, sanitarios, médicos,
sí, y demás, profesionales, todos
profesionales,
ellos.
Están comenzando, hay un documento que están comenzando a firmar para actuar a escala mundial de la misma manera, pensando en octubre. Fue lo que yo llegué a escuchar a este claro. señor, que sí, además no, si era un español afincado en Nueva York, y trasladaba la preocupación porque, si bien es cierto que estamos comenzando a vacunar, la vacuna se está vacunando muy lentamente y el efecto que se pretendía o se planteaba alcanzar a nivel mundial no es el deseado, ¿no? Y planteaba que se fuese trabajando de cara a empezar a tomar medidas en octubre. Recuerdo que el periodista le preguntaba, ¿qué me está diciendo? Que en octubre vamos a seguir todos con mascarilla, y él decía, yo no puedo decirle que no. Al ritmo que vamos, creo que vamos a estar así, y que de alguna manera hay que comenzar a avanzar, ¿no? Preocupa muchísimo porque estamos hablando, y yo creo que lo hemos dicho un montón de veces, de la vida, de la salud de las personas, de la vida de las personas, pero al mismo tiempo, por otro lado, parece que podemos empezar a morirnos de hambre. Hay que empezar a ver qué acciones, qué medidas se pueden de verdad implantar para que, si se tienen que tomar medidas más drásticas como estás planteando, oye, de verdad sea una solución para el autónomo, se tenga una solución clara para el autónomo, para el pequeño comercio, claro. Para quienes están pidiendo a gritos, oye, me estás diciendo que tengo que restringir mi actividad, la restrinjo porque obedezco órdenes, cierro, no se pueden sentar más de cuatro personas. zona cierro a las 10 de la noche o cierro a las 9 y media para estar cerrado a las 10 de la noche, pero después los impuestos son los mismos, el 100%, tengo que seguir pagando el 100% de alquiler, el 100% de mi hipoteca, el 100% de mis préstamos, el 100% de los impuestos. Hay algo que no encaja, no hay manera de que podamos de esta forma. Se están quedando muchísimas empresas atrás que son las verdaderas generadoras de puestos de trabajo y que de alguna manera el Estado y todos los países deben de empezar a tomar medidas para salvaguardarlas, ¿no? Porque tenemos que seguir, ¿no? Después de esto,
el
2022,
parar.
Sinceramente espero que sí que sea un año en el que veamos las cosas de otra manera.
Claro,
¿no? Hay que soportarlo, hay que sufrirlo. Ya se decía a principio de año que la Semana Santa estaba perdida, entre otras cosas por lo que hablábamos aquí, los mensajes contradictorios. Canarias está en España. Si el Estado español dice una cosa, el presidente del gobierno desde los ministerios están diciendo una cosa, por mucho que aquí en Canarias estemos de otra forma, al final el turista mira España y estamos ahí. No hemos hecho tampoco una campaña individualizada, como tú bien dices, que lo teníamos ahí a huevo, como y con
sí,
perdón.
Sí, sí.
Para ser de verdad como islas, como un territorio, como territorios aislados, por fin haber utilizado esa ultrapereficidad, el ser territorios aislados y haber luchado por conseguir de alguna manera ser un territorio limpio. Y exigir garantías de seguridad a la hora de entrar.
Madeira, después, las Azores y algunos otros territorios.
Las situaciones extrañas que se están dando. No puedes ir de Barcelona a Madrid, pero me voy a París, de París y puedo venir.
Hemos hablado aquí.
Es una cosa
bárbara.
Yo de todas formas creo que se está focalizando demasiado las medidas en algunos sectores y está demostrado que la mayor incidencia de contagios no son precisamente en esos establecimientos, sino nosotros mismos en la Rotada, te lo digo además con conocimiento de causa. En la Rotada hubo un repunte hace algunos días y se debió a dos encuentros familiares.
Claro.
No fue para nada en un bar, en una cafetería, en un hotel, en un museo.
Sino los encuentros familiares.
Fueron los encuentros familiares. Entonces yo creo que se está sacrificando demasiado y incidiendo demasiado en sectores que están cumpliendo, están tomando las medidas
desde
y no son precisamente los lugares
además
de contagio. Tiene que haber un orden, un control. Entiendo que una hora de un toque de queda yo también lo veo necesario, porque hay ciertas horas a lo mejor que por el carácter de los canarios nos olvidamos de algunas cosas y puede ser peligroso, pero no considero que hay que seguir incidiendo demasiado, porque el daño que se está haciendo a la economía y a esos sectores que están subsistiendo, ya lo hemos dicho desde el principio, cada vez más van acumulando meses incidiendo, cumpliendo todo, y además que no son lugares de contagio. O sea, hay otros sitios donde sí hay que incidir más. Quizás lo que dices tú, apuntabas, Lorenzo, esas multas en esos encuentros familiares donde realmente está afectando a la hora de contagiar. Pero no seguir sacrificando al mismo sector que está cumpliendo y está haciendo las cosas bien.
Es que esta mañana Diego Calvo lo señalaba. Dice, yo tengo el ejemplo de una terraza a la que Diego Calvo acude todos los días. Dice, oye, en esa terraza es que el cumplimiento es estricto.
Empresas se lo están tomando muy en serio.
Es estricto el cumplimiento. Dice, siempre puede haber un garbanzo negro, claro que hay, pero en esa
es
donde
mínimo.
Yo acudo y es un seguimiento estricto de, señores, por favor, la mascarilla, señores, aquí y allá. Dice, con todo el ejemplo, dice, una furgoneta con cinco trabajadores se bajaron de la furgoneta y claro, cuatro por mesa. Por lo tanto, se sentaron tres en una mesa y dos en otra. Alejada la mesa, no es que unieran las mesas, sino es lo que toca, que no puedo tener a cinco en una mesa. Y dice, y yo asistí a eso por parte del trabajador de esa terraza y lo dijo aquí, dice, oye, chapó. Dice, ya verás, yo pensé, dijo Diego, ya verás tú cómo aquí se va a incumplir y van a colocar a cinco en una mesa. Pues no, enseguida el trabajador se sientan tres aquí y dos
sí
aquí.
Sí.
Y dos en la otra mesa.
Los
lo
empresarios
siento.
Están siendo muy están responsables. Yo te digo,
sentido,
en el caso,
sí,
por ejemplo, de la Rotava, los dos casos que hubo, que fue un pico muy importante, fue en dos encuentros familiares diferentes y además demostrado que es ahí donde el contagio, igual que en la Rotava, en otros sitios, ya lo han dicho los especialistas.
Ya tienen
cuidado con los encuentros.
¿Ustedes siguen
familiares
teniendo, bueno, entiendo que sí, no, el listado de número de personas contagiadas?
Sí, lo van pasando todos los días. El pico que te dije yo fue que llegó a 60 personas.
Ah,
que fue un pico importante y fue precisamente por un duelo vuelo que hubo, donde aparecieron casi 20 y pico contagiados, y un encuentro familiar también donde habían 20 y pico contagiados. Fueron 6 los que se contagiaron, pero luego a su casa llevaron el virus, ¿no? Entonces, esto es súper claro, igual que en la rotaba pasa en todos lados. Ese es el problema. Y entonces, ahí es donde está la educación, incidir en la concienciación, en la importancia, en el control, en esos espacios, pero no seguir crucificando a los empresarios, porque esto de las terrazas dentro, las terrazas fuera, es una auténtica locura. Y a lo mejor aquella terraza o aquel restaurante que no cumpla, pues incidir también, pero claro, no seguir castigando a los que cumplan.
La inmensa mayoría está cumpliendo, ¿no?
Sí, pero hay
que insistir que siempre hay garbanzos negros, siempre.
Sí. Hay municipios también con una mayor incidencia, pues que se tomen acciones, restricciones específicas para esos municipios con una mayor incidencia, ¿no? Para controlar, porque en definitiva al final se traspasa, ¿no? De un municipio.
Lo que no
otro,
podemos, ¿no?, es parar la vida, o sea.
Entiendo que no, que de alguna
como
manera.
Ha dicho
yo
el alcalde,
creo...
si hay que militarizar, entre comillas, lo de la salvaguarda de la protección de los ciudadanos cuando hay que acudir a un acto en la Orotava o a un acto en el puerto de la Cruz o en cualquier sitio, si hay que militarizar la seguridad, el control de todas estas medidas, se hace. Pero, o sea, en definitiva, ser muy rigurosos con el cumplimiento, tomar conciencia de la gravedad.
Sí. Mira, nosotros siempre decimos, y por poner el ejemplo de la Orotava, los eventos que se están haciendo en el auditorio de Ubaldo Power, cualquier persona que me esté escuchando que haya ido a algún evento sabe que es prácticamente imposible contagiarte, porque ahí entras, vas por tu zona, tienes la distancia de seguridad, alguien va al baño, se desinfecta el baño, está todo súper ordenado. ¿Por qué no puedes seguir manteniendo esa actividad? Porque se está tal y como se está cumpliendo, y evita suspender, porque eso también es lo que hablábamos, la economía, ¿no? Hay una línea ahí muy flexible en cuanto al tema sanitario y la economía.
Es que
se puede
otro,
hacer bien, lo puedes mantener, pero haciéndolo
lo
bien.
Otro, como dijo Sandra, nos lleva al hambre económica, ¿eh? Porque si paramos la economía, esto es el no va más.
¿Te acuerdas que lo hablábamos el año pasado?
Dios mío.
Lamentablemente es así, y yo creo que coincidíamos en que lo que nos preocupaba de este año precisamente era la crisis económica, que el año pasado la estábamos sintiendo y este año la estamos sufriendo, soportando, y nos está asfixiando. Es que la gente que está en ERTE desde octubre le está restando del paro. Que eso es otro.
¿Y ahora cuando llegue la declaración de la renta?
Ahora cuando se está empezando a negociar ahora, cuando llegue la declaración de la renta, ¿qué va a pasar al tener dos pagadores?
Y ahora la triste noticia del día, que es una buena noticia para Canarias, pero yo digo que ha sido una triste noticia para Canarias porque hemos comprobado que hay traidores a esta tierra. Ayer en el Senado, Fernando Clavijo se dirige a los senadores para buscar el apoyo al sector turístico en esta tierra, y el Senado vota a favor de esa medida. Hay que apoyar al sector turístico, prolongar los ERTE hasta el 31 de diciembre, medidas eficaces, que llegue el dinero, ayuda directa, etcétera, etcétera. ¿Qué partido vota en contra? Partido Socialista Obrero Español, con senadores canarios. De verdad, esto no se entiende, Delia.
No tiene explicación.
No se entiende.
No me pidas una explicación porque no la tiene.
No se entiende.
A mí no me cabe en la cabeza que...
Y a mí no me cabe en la cabeza haberme presentado, si me hubiese presentado en una lista al Senado por Canarias,
sí,
y votar en contra de los derechos y de las obligaciones.
¿Es senador Santiago Pérez ya? Sí.
Sí, ¿no?
Sí. Está en el Senado. Pues votó no.
Votó no. Eso es algo que a mí no me cabe en la cabeza.
¿Cómo puedes estar tú ocupando un escaño en ese espacio
para defender tu tierra donde los canarios te hemos elegido? Yo no,
y que te
pongan
en la mesa una línea de ayuda para un sector y digas que no. No es que no nos pidas porque no tiene explicación.
Yo de Santiago Pérez
primero tendría que dar vergüenza que ese paquete de medidas y esa propuesta tenía que haber salido de ellos que están gobernando. Sin embargo, salió de Coalición Canaria.
Sí.
Pero encima, volvemos a la conversación inicial. Si tú al final estás pensando en el bienestar de la gente, te da igual qué partido lo presente, tú lo apruebas y para adelante, porque vas a ayudar a un sector muy importante, que hay 300.000 personas en el paro en Canarias.
Te has quedado solo en el Senado, el PSOE se quedó solo en el Senado votando no.
Es de vergüenza, eso. Pero yo espero que la gente se acuerde dentro de 2 años.
Yo lo he dicho esta mañana, a las 8:10
de lo que se está castigando.
Y espero que el sector turístico, con lo que está sufriendo, se acuerde.
¿Quién está castigando esta tierra, que es quien nos está gobernando en estos momentos, que es el Partido Socialista?
Por eso he dicho que era una triste noticia para Canarias comprobar que, lamentablemente, o sea, algo que se cae de Maduro, de verdad. Si tú elevas esto al Senado, una Cámara territorial, tienes que olvidarte de las siglas, por Dios.
Eso estaba pensando, mira, lo acabas de plantear y pensando.
Eres socialista, pero no eres canario.
Está fallando la democracia, el sistema democrático que tenemos establecido está fallando, porque es una Cámara territorial.
Claro.
Si de verdad funcionara como tal, probablemente las defensas y la equidad de este estado, de este país, sería más mejor defendida por todos, porque cada uno tendría que defender su terruño y lo
primero
que
es. Tiene que dar vergüenza como senador del Partido Socialista no haber tomado alguna medida ya de apoyo al sector a la altura a la que estamos. Pero eso primero, no haberlo hecho ya con antelación que estás gobernando, y segundo, que venga Coalición Canaria que te ponga la solución sobre la mesa.
Es
y que diga
el vicepresidente
no.
Coleta, que se nos va, qué opina, qué opinión tiene del sector turístico.
Que se vaya, cuanto antes. El mejor favor que nos puede hacer es ese. Terminamos, pero claro, hay minutitos. Nos quedan 3 minutos. Bueno, parece mentira, ¿no? Vamos a hablar de turismo y no voy a hablar del Puerto de la Cruz. La nueva oficina de turismo, porque la Orotava lo sabemos desde hace mucho tiempo, ¿vale? Puerto de la Cruz, y creo que Sandra Rodríguez lo ha dicho en tantísimas ocasiones, o sea, Puerto de la Cruz depende de este valle de la Orotava, de este norte de Tenerife, son 8,9 kilómetros cuadrados, y la Orotava es un municipio clarísimamente con un interés turístico enorme, enorme, con unas potencialidades que ahí están sobradamente demostradas. Pero obviamente se pone, estamos en el siglo XXI y hay que seguir avanzando, pero no hay que esperar a que termine la pandemia, sino no, por favor, nosotros seguimos trabajando e inauguramos esta nueva oficina de turismo.
Sí, lo decíamos ayer en la rueda de prensa, que la oficina de turismo viene de un planteamiento que surgió del plan estratégico turístico, que lo estamos cumpliendo a rajatabla, porque eso fue un compromiso que tuvimos con más de 150 personas que participaron en el proceso, y una de las acciones era la mejora de la oficina de turismo. Aunque no tengamos los turistas ahora que quisiéramos, porque la reducción es importante por todo lo que hemos hablado, es el momento de seguir poniéndonos las pilas y estar preparados para que cuando se pueda viajar tengamos el mejor servicio posible. Y por eso decíamos que aprovechamos este momento, estamos formando al sector turístico y también mejorando esa oficina para tener una buena imagen y recibir a los turistas y visitantes como se merece. Además, la oficina está en un espacio muy simbólico e importante desde el punto de vista patrimonial, porque primero que está en una de las arterias principales del conjunto histórico y de la parte comercial, y además el inmueble donde se encuentra es donde nació el escultor Esteve, el ilustre villero que llevó la imaginería a muchísimas partes de Canarias y de la península. Y quisimos estar en ese sitio por la importancia que tiene. Hemos hecho una oficina muy visual, mostrando todos los encantos que tiene la Orotava, desde la costa al Parque Nacional del Teide, y con dos informadores ahí que darán el servicio todos los días del año.
Desde la costa se refiere, Delia, a ese territorio costero, no al Puerto de la Cruz, ¿vale? Para que el portuense lo tenga claro.
No, hablo de municipio, pero yo al final siempre, yo soy de las que defiendo que el turista cuando viene a la isla de Tenerife no distingue entre fronteras municipales.
Lo tenemos tan claro.
Y yo soy siempre muy partidaria de trabajar en equipo, porque vender, incluso en las ferias de Fitur, yo siempre he sido más reacia a ir como municipio, sino ir como isla de Tenerife, porque en una feria a nivel mundial como es Fitur, los municipios de una isla en el Atlántico se pierden, se divagan. Entonces hay que vender la isla
bravísimo,
en su conjunto
bravísimo.
Y luego tirar cada uno intentando que eso, mostrar los encantos, pero al final lo que nos interesa es que el turista venga a la isla y se lleve una buena experiencia.
Te doy 30 segundos porque estamos fuera de tiempo.
Nada, felicitarlos y además añadir que nosotros llevamos desde el Puerto de la Cruz muchísimos años defendiendo el enclave estratégico de nuestra ciudad como ciudad turística, como que se encuentra en el norte, en un lugar maravilloso que es el Valle de la Orotava, y defendiendo la importancia del Valle de la Orotava como lugar, como complemento a esa promoción turística que hacemos de la ciudad, la Isla Baja, porque sabes que siempre la he defendido, porque está la isla es pequeña, Tenerife es lo que es, y venir a quedarte al Puerto de la Cruz es poder recorrer todo este norte maravilloso que tenemos en nuestra tierra, y que el turista, gracias a Dios, sigue prefiriendo al puro ese turista importante y de nivel que busca algo más que sol y playa y que le gusta recorrerse pues el casco histórico, ver la cultura, vivir la cultura de la Orotava, de Garachico, de Ico, de Buenavista, tenemos, y después claro, de venirse al Puerto de la Cruz y quedarse allí.
Sí, además,
sería absurdo comenzar a hablar y olvidarnos del gran Adán Martín, que hablaba de ese desarrollo de Canarias, porque tenía una visión, fue la verdad que un visionario de ese desarrollo de toda Canarias, de nuestra tierra, y después de cada isla con su singularidad, pero cada una además desarrollada en equilibrio. Y si ya tenemos la planta alojativa, lo que hay es que mejorarla, hay que mantenerla, hay que sostenerla, hay que embellecerla y potenciar todo lo que tenemos para que la isla pues esté equilibrada.
Qué bien lo paso con ellas, de verdad. Sandra, un abrazo enorme.
Un abrazo.
Delia, un abrazo enorme.
Muchas gracias.
Gracias, de verdad. La Publi.
Gente Radio, tu día.
Después de la tertulia Mujer en Política con Delia Escobar, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Orotava, y Sandra Rodríguez, exalcaldesa del Puerto de la Cruz y en la actualidad portavoz de Coalición Canaria en esta ciudad, llega el momento, como siempre, los viernes. El cine cobra protagonismo porque tenemos que hablar de cine. Ha llegado el fin de semana y hay estrenos, en total 5 estrenos, y al otro lado del teléfono está mi queridísimo amigo Manuel Díaz. Hola, querido amigo.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues ahora mejor. antes estaba bien.
Ahora mejor, porque te escuchamos con toda la claridad del mundo, de verdad, y la gran familia de oyentes de Gente Radio siempre se alegra de escuchar a Manuel Díaz para hablar de cine, del séptimo arte y de los estrenos que tenemos por delante. No me he equivocado, ¿verdad? Tenemos cinco,
sí. Y además, en este caso, el que viene, porque vamos a tocar solo uno por plataforma, viene por plataformas y viene por salas al mismo tiempo.
Ah, vaya. O sea,
¿vale? Versiones distintas. Ahora indagaremos en ese misterio.
Venga.
Pero sí decirte que tenemos un fin de semana de estrenos como no había de antes de la pandemia. Incluso yo echaría la vista mucho más atrás.
Bueno, pues tenemos buen fin de semana cinematográfico por delante. Por lo tanto, vamos sin perder ni siquiera un minuto a por el primer estreno.
Bueno, pues el primer estreno es Libertad, que es la nueva miniserie / largometraje de Enrique Urbizu. Enrique Urbizu, que es uno de los cineastas ahora, yo creo que es uno de los grandes cineastas que hay en activo en nuestro país.
Sin lugar a dudas.
Es director de películas como La Caja 507 o No Habrá Paz para los Malvados, que desde hace un tiempo, pues la verdad es que como, bueno, porque la realidad es así también, como muchos cineastas de nuestro país, pues está hinchado a las plataformas, no, en este caso no como, digamos, alternativa de ocio, sino como alternativa laboral. Para Movistar Plus había dirigido Gigantes, que tuvo 2 temporadas, y ahora regresa a la misma plataforma con Libertad, que como digo viene en 2 versiones. La primera versión, o mejor dicho, la versión para plataforma, son 5 capítulos de 50 minutos cada uno. Uh-huh. Y la versión en largometraje que llega a sala, o sea que podemos verla, tanto la podemos ver en formato miniserie en Movistar Plus como irnos al cine y ver en pantalla grande la versión largometraje, que son 135 minutos. En el fondo es la misma historia, lo único que, pues bueno, contada de maneras distintas y aplicadas a formatos diferentes. La película pues nos cuenta la historia de una mujer llamada La Llanera, que ha pasado 17 años encarcelada, condenada a muerte, pero siempre pues indultada en el último momento, cuyo hijo nació estando ella en prisión y que ahora pues la han liberado y pues se encuentra con una realidad en la calle. Donde intenta pues reencontrarse con el padre de su hijo, que es el bandolero llamado Lagartijo, y al mismo tiempo pues enfrentándose con otras cuadrillas de bandoleros y de escopeteros del gobernador.
Qué bueno.
La película viene protagonizada por la cantante Bebe, que es quien se encarga de interpretar a La Llanera, pero también tenemos un reparto formado por Isaac Ferris, por Xavier Deive, por Jorge Suquet, Sofía Oría y Jason Fernández, y además la participación especial de 2 grandes actores como son Pedro Casablan y Luis Callejo.
Quiero tener su ala en busca de la libertad. Yo cada vez que me subía ahí con la soga al cuello, pensaba...
Ahí es nada, Enrique Urbizu, sin lugar a dudas.
de lo mejorcito que tiene el panorama cinematográfico español detrás de la cámara, sin lugar a dudas. Y hay muchas ganas de ver esta miniserie en plataforma.
En Movistar Plus. Movistar o en Plus, el cine.
O en el cine. Pues,
o mejor dicho, y o en el cine.
Y o en el cine.
Claro, también queremos ver cuál es la diferencia entre el largometraje, sí, y la miniserie, qué elementos añade.
Está claro que hay que verla, opten ustedes libremente, pero indudablemente hay que apostar por nuestra producción nacional, y ahí está esta apuesta con Enrique Urbizu, Caja 507.
Vas a pagar por traidor.
Casi nada. Segundo estreno.
Bueno, pues seguimos ahora por la vía de las salas de cine. Que te digo ya, que porque estamos en fase 3, pero el gobierno de Canarias ya ha dado el visto bueno para que cuando estemos en fase 1 o fase 2, los cines puedan abrir la cantina. Así que va a haber de nuevo cotufas viendo películas en el cine, para aquellos que... Y lo digo porque estamos con un título a continuación, que es un título para toda la familia. Y sabemos que, bueno, cuando se va en familia al cine, pues también apetece,
hombre,
pues digamos,
las palomitas.
Las palomitas y algún refresco, alguna
claro
golosina.
Sí, claro que sí.
Y además porque hablamos de unos personajes que son, bueno, personajes míticos, personajes que ya tienen 80 años. ¿Tú? Hablamos ni más ni menos que de Tom y Jerry.
Oh.
Digamos, los primeros cortos de Tom y Jerry fueron creados en 1940 por, recordemos, la famosa pareja de creadores de series de animación infantiles mítica, como son William Hanna y Joseph Barbera.
Sí, señor.
Desde entonces, pues bueno, la verdad es que la serie pues, ha tenido diferentes reinicios, se ha intentado modernizar con el paso del tiempo, hemos tenido pues también algún largometraje de Tom y Jerry, etcétera. Y ahora pues llega una nueva versión, en este caso combinando animación e imagen real, y eso sí, pues con la lamentable pérdida de que es la primera vez que una producción de Tom y Jerry pues no cuenta con la supervisión de Hanna-Barbera, porque estos dos creadores pues fallecieron en 2001 y 2006. La película viene dirigida por Tim Story, que bueno, hay que decir que en su haber pues no cuenta con elementos especialmente positivos, ya que es el realizador de las dos entregas de Los Cuatro Fantásticos de 2005 y 2007, pero bueno, es verdad que es un cineasta que, digamos, pega más en el contexto del cine familiar y el cine de humor que en el del cine de superhéroes. Y además, en el apartado de los actores de carne y hueso, pues tenemos algunos rostros conocidos como Chloe Grace Moretz, Michael Peña o Ken Jeong. En este caso, la historia aquí, pues digamos que Jerry se ha instalado en un hotel gran lujo, donde además va a tener lugar la boda evento de la temporada, y los dueños del hotel pues deciden que hay que exterminar ese ratón sea como sea, y a la vieja usanza, o sea, usando un gato. A partir de aquí, pues bueno, pues tenemos ese legendario, mítico, histórico enfrentamiento entre Tom y Jerry.
Tom y Jerry están a punto de empezar de nuevo. En la gran ciudad.
Oh, que 80 años cumplen ya esta mítica pareja. Qué gratos recuerdos. ¿Quién pudiera volver a la infancia? Bueno.
Ah, pero hace falta volver a la infancia para ver Tom y Jerry.
Por supuesto que no. Por supuesto que no.
Pues entonces,
sabio,
pues
entonces, sabio amigo. Por
entonces peínate
no
las canas y ponte el cine. Con...
Maravilloso, de verdad. Tom y Jerry, ahí es nada. Anda que no pasábamos buenos ratos. Anda que no. Y ahora tenemos la oportunidad también, porque siempre está ese niño ahí dentro, que quiere salir siempre. Vamos a por el tercer estreno.
Bueno, pues tercer estreno empezamos por porque va a estar muy de moda este fin de semana también, las criaturas gigantescas, monstruosas y destrozándolo todo.
Vaya.
Empezamos por Monster Hunter. Monster Hunter inicialmente pues empezó como una franquicia de videojuegos en 2004 para PlayStation 2. Pues, ha tenido pues diferentes, el juego ha tenido diferentes entregas, bueno, ha evolucionado dentro de ese formato. Y ahora pues llega su adaptación a cine, viene de la mano de Paul W.S. Anderson, un cineasta, pues la verdad es que se ha hecho un hueco dentro de ese espacio que es el de adaptación de videojuegos al cine. La verdad es que si nos ponemos a mirar las adaptaciones que se han hecho de los videojuegos al cine, por regla general suelen quedar bastante mal paradas y bueno, dentro de el listón, la verdad es que Paul W.S. Anderson es quizás el que mejor sabe adaptar el lenguaje de los videojuegos a el cine. Además, bueno, sus películas pues suelen venir protagonizadas por su mujer, que también pues es fantástico verla en pantalla, que es Mila Jovovich.
Ah, perfecto.
Este es el caso. Bueno, Paul W.S. Anderson es el director de gran parte de los títulos de la franquicia Resident Evil, es el productor de todas ellas, también director de Mortal Kombat, la primera versión, de Aliens contra Depredador, la primera entrega, y todas, como sabemos, pues bueno, vienen a partir de un videojuego. En este caso, pues Mila Jovovich interpreta a la teniente Artemis, que junto con su destacamento de soldados, de repente pues aparece se teletransporta a un mundo alternativo dominado por criaturas gigantescas. A partir de ahí pues vamos a ver ese enfrentamiento entre estos monstruos y pues el armamento militar con el que cuentan los protagonistas. Aparte de Mila Jovovich, pues tenemos también a Tony Jaa, a Ron Perlman, a Megan Good o Diego Boneta entre los personajes secundarios, y destacar que en este caso el único elemento digital son los monstruos, porque todos los escenarios fueron, todas las escenas fueron rodadas en localizaciones reales de Sudáfrica y Namibia. Así que cuando veamos que los personajes en pantalla están sudando, no es efecto especial, es que hacía calor. Pues este enfrentamiento entre soldados y criaturas gigantescas, pasamos al enfrentamiento definitivo de los dos grandes titanes del cine, que son Godzilla y King Kong. Ya te decía que esta semana y la cosa iba de enfrentamientos monstruosos.
Vaya.
Y vamos, en este caso casi tan mítico como el de Tommy Jerry. Efectivamente estamos hablando de dos de las criaturas gigantescas más famosas de la historia del cine: King Kong, que nació en 1933, y Godzilla, que nació en 1954, que ya en 1962, en una versión japonesa, se habían enfrentado, además con la curiosidad de que esa película pues tuvo dos versiones, una para el mercado occidental y otra para el mercado oriental. La del mercado occidental ganaba King Kong, en las del mercado oriental ganaba Godzilla. Pero bueno, ahora desde la Warner, a través de la productora Legendary, pues llevan desde 2014, trabajando una especie de universo compartido al estilo de la Marvel. Empezaron con Godzilla, después llegó Kong, Isla Calavera, hace un par de años se estrenó Godzilla, Rey de los Monstruos, y siempre pues todo apuntando a este enfrentamiento titánico entre Godzilla y King Kong, que ya por fin vamos a poder ver en la gran pantalla. Aquí, pues bueno, digamos que el argumento casi que no hace falta, pero bueno, parece que hay algún tipo de amenaza por la que estos dos personajes pues pueden tener los días contados, y que hace falta que entre ellos pues colaboren para poder sobrevivir.
Por
el camino, pues primero van a tener que hacer las paces. En la película viene dirigida por Adam Wingard, y está, que es el director de películas como Tú eres el siguiente o The Guest, y tiene entre los personajes de carne y hueso, que importan poco, Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall y Kyle Chandler. Tanto Millie Bobby Brown como Kyle Chandler habían salido en algunas de las entregas anteriores, y bueno, pero como digo, al final vamos al cine a ver lo que vamos a ver, que es a un Godzilla de 120 metros de altura enfrentándose a un King Kong de 100 metros de altura.
Qué bueno. Bueno, pues yo tengo el corazón partido, porque son dos bichos a los que le tengo mucho cariño, ¿eh? ¿Tú con quién te quedas?
Hombre,
Yo
si te Kong, digo la verdad...
Kong, porque yo al final Kong, pero no sé, Godzilla es que
pues,
también...
Pues yo me quedaría con Godzilla.
Por eso, si es que ya te digo que tengo el corazón partido, es que no sé... Es que uno dice Kong, vale, sí, está ahí, pero y Godzilla, oye, que Godzilla es mucho Godzilla, chaval. Pero en fin, Alien contra... ¿Cómo era?
Alien contra Depredador.
Si lo tenías claro ahí.
Ahí clarísimo. El biomorfo por delante.
qué malo. Sin piedad, sin piedad. Bueno, pues qué bueno, ahí lo tienen, ¿eh? en cine esta batalla entre gigantes, ¿ve? Godzilla 120 metros con 100 metros Godzilla versus Kong, ahí es nada. Ojalá resulte entretenida. Bueno, y llegamos al momento, creo, ¿no? Llegamos al momento de la banda sonora.
No, nos queda un estreno.
Nos queda un estreno, vale, perfecto.
Vale, pues nos queda, en este caso nos queda Nomadland, que digamos, viene a abrirnos la temporada de premios, que se podía haber abierto con de Mauritania en la semana pasada, pero como recordamos que al final no entró en las carreras, pues empezamos la carrera de premios con la película que muy probablemente va a ser la que se lleve las principales candidaturas. Recordamos que Nomadland es una película dirigida por Chloe Zhao, directora de origen asiático, que ahora mismo también, después de Nomadland, su siguiente película llegará a finales de este año, que es Eternals, la nueva entrega del universo Marvel. Es una película que viene protagonizada por Frances McDormand y también producida por ella, que nos retrata el mundo de los nómadas en Estados Unidos. Recordemos pues que en Estados Unidos todavía hay una comunidad muy importante de personas nómadas, personas itinerantes que no tienen un hogar fijo, sino que van deambulando de un estado a otro buscando pues trabajo, buscando ir alternando el tiempo meteorológico, además personas en este caso afectadas por diferentes crisis. El caso de la protagonista de la película, la recesión de 2008, donde a partir de ahí pues tiene que vender su casa y vive en una furgoneta, pues como digo, viajando de un lado para otro buscando algún trabajo. La película ganó 2 Globos de Oro, mejor dirección para Chloe Zhao y mejor película dramática, y tiene ahora mismo 6 candidaturas hacia los Oscars, entre ellas las principales: mejor película, mejor dirección, mejor actriz principal, mejor guión adaptado, y muchas posibilidades de llevarse, si no todos esos premios, sí la mayoría. Así que bueno, una oportunidad para irnos poniendo al día de cara a los Oscars, que tendrán lugar el 26 de abril. Y ver una de las películas que se apunta como una de las películas de la temporada.
Buenísimo.
Tú eres una de esas afortunadas que puede viajar a donde quiera.
Sí, señora, ya lo sé.
¿Y a veces os llaman nómadas?
Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad?
No, sí que tengo dónde vivir. Lo que no tengo es una casa. No es lo mismo, ¿verdad?
No.
Ya saben todos, bueno, los que nos escuchan, particularmente algunos, mi predilección por Frances McDormand. ¿Tú crees que caerá la tercera estatuilla? Lo de los Globos de Oro, de verdad, a mí me dejó un poquito frío. Yo de ahí.
Es verdad que claro, tenemos esa competencia de ¿sí? Billie Holiday contra los Estados Unidos, que por cierto se estrena la próxima semana, donde la actriz principal pues tiene ahí un peso muy muy importante, y que sabemos que es un papel muy goloso, a los académicos. Y Frances McDormand, pues por otro lado, que dices tú, ya tiene 2 estatuillas en mano.
Sí.
Digamos que, bueno, es una actriz que no está, dentro del sistema de la industria, sino que
es parte más igual.
No más es una película independiente, ella pues también, forma parte del clan de los Coen.
Por eso.
Pero bueno, sabemos que cuando se decida protagonizar una película es porque realmente ese personaje le puede sacar hasta la última gota de jugo.
Es que me comenta, dice que es que todo el que ha visto la película habla de una interpretación soberbia por parte de Frances. Está, dice, descomunal. Pero bueno, vamos a ver. Que conste, que si se la lleva o no se la lleva, yo sigo pensando que es una maravillosa actriz, ¿no? Y a ver cuándo vuelve a trabajar con los Coen, con el que más bueno, cerquita lo tiene también, y con el otro.
Sí. Bueno, y tú sabes lo que ella dice, que ya cuando trabaja una película a los Coen es porque se acuesta con uno de los directores.
Es una tía que me pone a mil, de verdad. Me pone a mil en el sentido de que me gusta. Me gusta muchísimo cómo trabaja, su personalidad, en entrevistas que he escuchado. Y digo, wow, es arrolladora, ¿no? Al igual que Judy Foster, que me encanta. Por cierto, estaban echando un documental ayer de Judy, no sé en qué canal era, de un loco de estos que, tras rodar Taxi Driver, la empezó a perseguir de una manera enfermiza, ¿no? El tío este.
El atentado a Ronald Reagan. Sí, ajá. O sea, el que intentó asesinar a Ronald Reagan lo hizo para intentar impresionar a Jodie Foster.
Correcto, es que al fin, exacto, es que el documental es, pero está delicioso en el sentido de muy, muy interesante, pero es que hasta la propia actriz contactó con él, ¿eh? Llegó a hablar por teléfono con él, ¿qué quieres? Es que quiero quedar contigo, no sé qué, no sé cuándo. El tío vestía esa ropa militar de Robert De Niro, en fin, que tremendo, ¿no? Y para impresionarla, toma, atentado.
Sí, hombre, detrás de Taxi Driver hay muchas, muchas historias que surgiendo de gente que se sintió muy, muy identificado con Travis Bickle.
Sí.
El propio guionista comentó que una vez alguien le contactó y le dijo, bueno, ¿cómo sabe usted tanto de mi vida? y bueno, digamos que estamos hablando de Estados Unidos, donde hay algunas personalidades muy...
Sí.
Muy enfermas,
esa es la palabra, sí, muy enfermas. Sociedad que a lo mejor también está muy enferma. Y hablamos de un gran país, ¿eh? Ahora sí llega el momento de la banda sonora, siempre delicioso, siempre importantísimo. Sorpréndenos, Manuel.
Bueno, pues hoy estamos entre King Kong y Godzilla. Tú me has dado a elegir, pues yo elegí Godzilla. pero hay que decir que a nivel de música también es muy, muy importante ambos orígenes, porque tanto el King Kong de 1933 con partitura de Max Steiner está considerado como una de las partituras que marcó el modelo a seguir por la música para el cine de Hollywood. Antes de eso no estaba tan definido el patrón de la música. Fue a partir de principios de los años 30 cuando realmente se le da el uso de la música tal y como lo conseguimos hoy en día, y King Kong fue una de las primeras en hacerlo. Pero también, claro, el Godzilla de 1954 tenía música de otro titán, que era Akira Ikufunube. Quien no solo es uno de los grandes compositores de la historia del cine japonés, sino que además el creador de este maravilloso tema principal que vamos a escuchar ahora, y también el creador de el alarido de Godzilla. Ese efecto de sonido de Godzilla cuando grita fue creado por el compositor de la banda sonora.
Wow. ¡Wow! Ahí está. Recuerden ustedes, Manu es Godzilla. Manuel Díaz es Godzilla. No. Es la mejor persona que uno se puede encontrar en una calle. Es un gran corazón. Así que... Pero Godzilla es que se deja querer también. ¿De qué quieren que les diga? Y con igual. Si es que... Hasta tengo ganas de ver esta peli. A ver si entretiene. Manu, el próximo viernes aquí, en tu casa, en esta que es tu casa, más cine, ¿de acuerdo?
Por supuesto. Ahí estaremos. Para los que puedan disfrutar de la Semana Santa, pues que tengan unos felices días. Y aquí estaremos para seguir poniéndonos al día con las novedades cinematográficas.
Oye, perdona, espera, que te quiero despedir, pero solamente una pregunta. ¿Cuántos años tenía Judy Foster? ¿16, 17? ¿Cuándo Taxi?
No,
menor de edad, o ya tenía los 18.
No, que va. Cuando Taxi no. Driver, no.
No, 15, tenía, 15 a lo mejor, 15, 16.
14.
14. O sea, que los papás 14. Estaban en el rodaje.
Sí, 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 la madre estaba en el rodaje, sí. Y también las escenas así más escabrosas las rodó una hermana mayor.
La hermana mayor, sí. Bueno, pues ahora sí te digo, hasta el próximo viernes, chaval.
Hasta el próximo viernes, feliz fin de semana para todos.
Gracias, libro abierto, un abrazo enorme. Un abrazo. Ahí está, sí, tenía la duda cuando se rodó. Me decía, oye, cuando sabía que sí, menor de edad, sí. Pero es que ayer me gocé el documental enterito. Hola, Diego.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes en la península, ya.
Estoy esperando el WhatsApp de una persona para ver si me permite que la conversación sea a posteriori.
Imagino que será la jefa.
Yo tengo jefas, jefes, tengo de todo.
No, ¿tienes?
Y además no es nada importante, es simplemente...
No seas mentiroso, tú lo que tienes es una jefa.
Tengo una jefa...
Que te da tan corto.
De la que vale de... Y andaluza.
¡Guau! Wow, eso está bien. ¿Eh? Te pillé yo a ti un ramalazo.
Gaditana.
Ahí de
gaditana.
Cachondeito, pescadito frito.
Gaditana, de los pies a la cabeza.
Buen sitio, Cádiz. Es que en este país, ¿dónde no hay un buen sitio? Me cago en Dios. Es que este país es una maravilla. Tires por donde tires.
No, iba a decir una cosa muy fea.
No, los catalanes también son buenas.
No, iba a decir. No, me quedaba en Andalucía. Pero ya es que ya lo hemos dicho. Como ciudad, Huelva es.
Es fea, pero hay unos chocos y una gamba blanca.
Claro, te alejas de Huelva.
Y un cordero también en esa sierra. Y un jamón serrano. Oh. Y una chacina de cochino negro del que come bellota.
Es que a mí me lo dijo una vez uno de mis primos, de mis muchos primos andaluces. Wow. Dice, pero no te quedes con Huelva.
Una
hombre.
Sardina. Y no se come bien en Huelva. Y baratito.
Baratito, te vas a la costa.
Coquina, me cago, no me daba. Estamos entrando ya en una situación.
Huelva es preciosa.
Pues sí. Yo sí medio le pero, que es un pueblo.
¿Tú has visto Taxi Driver?
Sí.
Sí, bueno, ¿cuántas veces? Un montón de veces.
Como mínimo tres. Yo no sé si te he contado que en la época universitaria mía montamos una cosa que se llamaba Cineclub Universitario.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Y yo tengo el carnet cero, lo tengo guardado en las cajas de los recuerdos.
Uy, pues no debes desprenderte nunca.
No, además, sobre todo para recordar la foto, ¿no?
¡Qué bueno!
La foto de aquel joven estudiante universitario con inquietudes.
18 años, 19 años.
Y encima, el presidente honorífico se llamaba Manuel Rojo.
Manuel Rojo.
Que era un chico de la Tuna, que ya había acabado la carrera, pero le gustaba tanto el cine que cuando se enteró que íbamos a montar un cineclub, y utilizábamos una máquina de carbón. Carbón, no había lámpara, es decir, la lámpara no era ni de tungsteno, ni de wolframio, ni nada. Era dos varitas de carbón, y el operador de la máquina tenía que ir ajustando la distancia entre las dos varitas para que se produjera el arco eléctrico que proyectaba la película.
Y fíjate que en los cineclubs, para que los oyentes más jóvenes lo sepan, se proyectaban películas que luego no, que obviamente muchas no se proyectaban en el circuito comercial, estaban descatalogadas. O estaban prohibidas, ¿eh?
Bueno, prohibida era más complicado porque teníamos ahí un problema, la liamos nosotros en la universidad, la época mía, una época gloriosa, claro, donde se estaba democratizando la universidad,
todo.
La ley de reforma universitaria del 87, yo acabé la carrera en el 87 y nos la mamamos antes, claro. Y aquello era, había que pedir permiso para todo, para hacer fotocopias de las colecciones de problemas y de apuntes que los catedráticos, profesores, hacían negocio con los pobrecitos estudiantes y la delegación de alumnos. Fue una época preciosa.
¿Y en una carrera como la tuya, esa pasión por el cine en aquel momento?
Hombre, yo soy una persona rara desde chiquitito. Yo estudiaba ciencias con literatura. Sí, yo no estudié biología, estudié literatura. Porque en aquella época era ciencia o letra y había ciencias mixtas o letras mixtas. Pero claro, ciencias puras con literatura era como raro, ¿no? Entonces, yo no estudié biología ni en tercero de BUP ni en COU.
No, nada.
No. Entonces, tenía una inquietud porque mi padre siempre ha sido una persona muy inteligente. Me decía, los técnicos tenéis una debilidad y es que no sois nada, no habéis cultivado las humanidades. Con lo cual, a ti que no te gusta mucho el arte en sí, te gusta la música y tal, y te gusta de vez en cuando leer, estudia literatura, que te va a humanizar. Entonces vas a perder esa parte práctica del técnico, de la matemática, del álgebra, de la física, la vas a humanizar con la literatura, que es la mejor de las artes, ¿no? La historia de la literatura es una cosa que yo le recomiendo a todo el mundo que la practique. Llevo mucho tiempo sin el hábito de leer por los jodidos ojos y tengo que arreglarme los ojos, la vista. Y
fíjate, yo no me voy a comparar a tu padre, ¿no? Con tu padre, pero sí es verdad que mis hijos, que son los dos, van a ir camino, o sea, uno ya está trabajando en todo lo que tiene que ver el mundo con el mundo audiovisual, y el pequeño que ya tiene 21 años se va por la rama de la animación en 3D y todo esto, y es un futuro enorme el que tiene por delante. También yo les he hecho inculcar, o sea, les he inculcado la pasión por la lectura, y desde muy pequeños, ¿eh? porque que tenía ese miedo, porque yo veía que claramente el camino laboral, profesional de ellos iba por ahí.
Es la mejor manera de cultivar un espíritu crítico. La mejor manera.
Yo entro al cuarto de mis hijos y veo muchos libros. Sus libros. Sus libros, que no tienen que ser los míos. Sus libros. Y yo me siento muy orgulloso. Y digo, oh, qué bien.
Y muy open mind, muy open mind. Hay que tener una apertura de mente total y no dar nada por sentado, no creer a nada sin tener una versión contradictoria. El hecho de siempre escuchar a ambas partes para formar opinión, no juicio, ¿eh?
Ajá.
Para formar opinión, que muchas veces estamos dando juicio, ¿eh? Los prejuicios hay que evitarlos.
Eso se corrige leyendo, ¿eh?
Mucho, porque te das cuenta de la historia que te narra cada novela, de la interpretación que hace cada personaje. Tú vas fabricando en tu imagen, en tu mente, esas caras, esos personajes, que después cuando aparece la serie o aparece la película, te lo destroza todo, ¿no? Porque tú te has imaginado un paisaje y es otro, tú te has imaginado un personaje de una manera y es de otra manera.
Mira, el otro día, fíjate tú, es que me llevas a contar cosas. El otro día, en casa, uno de mis chicos está haciendo un trabajo sobre la prostitución, un trabajo visual. Y dice, papi, ¿hay alguna novela? Y él pensó en Lolita. Y yo le digo, no, que Lolita no tiene nada que ver con esto, tal. Y entonces cogí a Alberto Moravia y le dije, léete La Romana. Y cuando le di el libro de La Romana de Alberto Moravia, claro, el libro es así. Dice, ¡buh! Le digo, no, pero es que es letra grande. Son 400 páginas. O sea, que en dos semanitas te lo ventilas. Y ya empezó a leer la Romana de Alberto Moravia. Por cierto, que la recomiendo, aunque los cuentos romanos de Alberto Moravia son espléndidos. Pero La Romana, porque ahí cuenta la historia de una muchacha bellísima, 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 que es prostituta, pero lo ejerce con el absoluto convencimiento de que es lo mejor que puede hacer en la Roma de la posguerra. O sea, es guapa, es inteligente, es aseadita.
Estamos hablando de la Roma de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial.
De la Segunda Guerra Mundial.
Hay quien está pensando en Roma de los romanos.
No, en la
Roma. Es que eso de la romana, pues parece que claro, es del siglo III.
Y eso no era fantástico. Y entonces se la dile, no, esta es la que tienes que leer. Y
aprovechamos para recomendar Sky Rojo, que también va de prostitución.
Oh, Sky Rojo. Me están hablando muy bien de la serie, ¿eh?
Está muy bien. Bueno, fundamentalmente está rodada en Tenerife y eso es un placer ver los paisajes.
Sí, pero parece que la historia está bien, ¿eh? La historia es.
Está bien montada. Tiene mi gusto un poquito de exceso de violencia.
¿Hay mucho sexo?
No, sexo no mucho, pero violencia sí.
Violencia sí.
Hay algunas mentes que, bueno.
Es que dicen no que recuerda mucho, ¿no?, a Kill Bill. Dice,
es muy Tarantino.
Es muy Tarantino, ¿no?
Es muy Tarantino, sí.
Yo no lo he visto.
Pero merece la pena, primero porque sale Tenerife por todos lados, con un puticlub maravilloso en Las Cañadas, que no existe, por cierto. No es el Parador Nacional de Reformado, vale, ¿no? Vale.
No despista.
No, te digo por si alguien ha pensado que yo estoy diciendo que allí hay.
No, pero no despista tampoco. Dice, oye, el Parador, ¿y si lo dejamos? Lo convertimos.
No, vamos a hablar menos de la cuenta.
Vamos a hablar.
Las historias del
Pero Parador, salen muchos rincones de Tenerife. Sí, perfectamente.
Sale el Bel Air.
¿Y qué papel juega el Bel Air?
Bueno, porque es la ambientación, ¿no? Es la primera imagen de
pero
la serie.
Pero seguro que ahí hay un Macarra, seguro.
No, sale por. Es como paisaje, como fotografía.
Ajá.
Pero vamos, que el hospital no soy capaz de identificar. No sé si es el de la Candelaria o el Quirón del Sur. Está bien. Al igual que Hierro es una maravilla de serie.
Hierro es una maravilla. Por cierto, se acaba la segunda temporada y no habrá tercera temporada.
Una pena, Candela Peña,
fantástica.
Y quien tenga Google Maps, que lo tenemos todos, pues va a visualizar que en el Hierro hay una platanera, que es esa, y que no sabemos quién es el dueño, pero el de la serie es un tío.
Yo creo que no ha habido promoción más grande en el mundo de la Isla del Hierro, de la Isla del Meridiano, que esta serie, porque además está batiendo récord de audiencia. O sea, es que está muy bien hecha. Y la historia engancha y tiene medios. Y por lo tanto, el Hierro se ha convertido en un plató natural para rodar incluso series de este tipo, de, oye, series negras, ¿no? Thriller. Es decir, oye, cuidado, que aquí en el Hierro se puede. En una isla tan chiquitita. Te puedes encontrar con muchas cosas.
Y te das cuenta de lo importante. Bueno, el sistema judicial del Hierro es el que es. Yo no lo he sufrido ni lo he padecido. Pero tiene que ser muy duro.
Durísimo.
Muy duro. Tanto para funcionarios como para jueces o jueces.
Y lo ves reflejado ahí.
El tener que impartir justicia en una población tan pequeña donde no daba crédito en la primera temporada. Y dice, claro. Es que antes que me entera yo ya se ha enterado usted. Pero como. Esa es la realidad del Hierro.
Hay una serie, Hierro, que está terminando la segunda temporada. Y hay una película que se estrenó, que habló Manu la pasada semana, creo, La Gomera. Pero se titula así. No, La Gomera no, se titula Gomera. Gomera.
La Gomera, La
y
Gomera.
Y se rodó íntegramente en La Gomera. Y escandinava la película, escandinava. De algún país allá arriba.
Pero bueno, esa es otra gran mentira que nos han vendido en los últimos años del plató natural de Canarias, del de fomento de la industria cinematográfica. Y ya sabemos, no sé si lo ha comentado aquí Manu, yo creo que sí, que lo habrá comentado, que Netflix ha retirado una serie que estaba haciendo en Lanzarote y Fuerteventura con un problema de administración, de costas, de tal. Es decir, que la administración le pone todos los obstáculos posibles a una productora.
A mí me han dicho que incluso...
Y se ha quedado Teruel, ¿eh?
Sí.
Se han ido a Teruel.
A mí me contó una persona muy cercana a mí, que estaba indirectamente relacionada con ese rodaje, que a Netflix se le avisó. Se le avisó a Netflix. Se le avisó. Se le dijo, cuidado porque la isla ahora mismo no está bien. Y van a tener dificultades en el rodaje. Y puede haber algún problema. Puede haber problema. Pero Netflix estaba enamorado de la localización en Lanzarote. Y entonces arriesgó, es lo que me comentan a mí, ¿eh? Una persona indirectamente. Y al final se cumplieron los vaticinios. Y Netflix tiró la toalla. Dijo, mira, no puedo.
Y se piraron.
No puedo porque estaba en lo peor Lanzarote. Cuando ellos rodaban, estaba en la peor situación Lanzarote, en nivel 4. Y dice, es imposible. Y entonces se fueron a Teruel. Pero también es verdad que hemos echado a muchos de aquí, ¿eh? Rodando, ¿eh?
Esto tiene mucho que ver con...
Y esto deja dinero, ¿eh?
Hombre,
esto, es una industria poderosísima, ¿eh?
Y muy poco contaminante, creo. Muy ideal para establecerla en una isla donde deberíamos de preocuparnos muchísimo de conservar el medio ambiente de manera sostenible.
Y no solamente ser plató natural. O sea, el plató natural está muy bien. Porque Almería fue un plató natural y ahora tú vas a Almería y lo que encuentras son pueblos fantasmas de lo que fue en su momento un plató natural.
Invernaderos, pero se ha reconvertido en la economía.
Claro.
Almería siempre ha sido autosostenible y no tenía agua.
Pero aquí podemos ser un plató natural porque lo tenemos, pero al mismo tiempo convertirnos en ser capaces de que nuestros profesionales audiovisuales, y los hay muy buenos y muy preparados, que han estudiado mucho y trabajan
y
mucho.
Y las industrias audiovisuales tampoco son muy contaminantes.
Claro, que se queden aquí.
Pero eso
y
tiene
que
ver mucho con el modelo de comunidad autónoma que queremos hacer y la generación del PIB diferenciado.
Correctísimo, querido Diego. Porque llega
pero
Netflix y dice,
voluntad y
me
timón
tengo que llevar a todo el equipo.
Generales.
Claro, porque Netflix o cualquier otra productora dice...
Y hay que invertir. Ahí sí tiene que estar la administración pública para invertir.
Oye, tenemos
para
los mejores profesionales. A lo mejor
y si no los tenemos, los fabricamos.
Claro.
Y si además adecuamos el sistema educativo en Canarias y las universidades para formar a esos profesionales.
Perfectísimo.
Y tenemos aquí startups, no de Instagram y TikTok, no, de fabricación de contenido audiovisual.
Totalmente de acuerdo. Es lo que...
Que eso no necesita ninguna situación geográfica específica centrada en Londres o en Shanghái o en Hong Kong, no. Y aquí hay más cosas. Es decir, las tormentas de ideas que se inventaron en los años 60 en el gobierno de Canarias, independiente de quién gobierne, no se utilizan. Porque lo único que la idea que tenemos es de cómo mantenernos en el poder. Y el cortoplacismo. Pero si realmente fuésemos conscientes de las ventajas naturales que tenemos, no solamente el sol y el clima, sino el posicionamiento geopolítico que tiene la comunidad canaria en el ámbito internacional del comercio, en el ámbito internacional de la fabricación de productos de todo tipo.
Bravo.
No solamente el turismo. Es decir, el turismo puede venir desde el deporte, desde la tercera edad, desde el turismo de borrachera,
bravo,
desde los nómadas digitales.
Ese sí lo
puede. Pero también podemos tener gente que se afinque aquí y que ayude a que el empleo que generemos aquí sea de calidad, no de servir en terraza. Podemos hacer fácil que empresas internacionales, y no tienen que ser Google, Amazon y Facebook, no, hay más empresas. E incluso se pueden generar, se puede ayudar a la iniciativa privada de la juventud canaria. A ir por la línea que creamos que podemos generar PIB propio, haciendo sostenible la isla y encajándolo con el modelo turístico que tenemos. Pero es que no tenemos ni modelo de PIB, ni modelo turístico, ni modelo de juventud, ni modelo educativo. No tenemos nada. Vamos al salto de mata. Y hay ideas, ¿eh? Y esa idea a mí me apetece muchísimo.
Esa idea.
Canarias utilice la zona franca de sus puertos, que utilice realmente el régimen económico fiscal, que utilice realmente el ser comunidad europea, la seguridad judicial o jurídica, la seguridad fiscal. Es que lo tenemos prácticamente todo, pero no lo ponemos en valor. Ni ofrecemos a nuestra población la primera.
Eres un crack.
Y después las inversiones externas.
Eres un crack.
No, lo que tengo es tiempo para pensar.
Claro.
Pues, y no tengo intención de que me voten la semana que viene.
Tiempo para pensar tenemos todos.
A lo mejor
todos.
Quiero que me voten dentro de 20 años.
Sí, pero tiempo para pensar tenemos todos. Lo que pasa es que
lo que hay que pensar en lo que hay que pensar. Y los políticos de nuestra comunidad autónoma, de nuestro
los bien pagados,
tenemos que obligarlos a pensar en el futuro de nuestro pueblo, de nuestra isla y de nuestra comunidad autónoma.
Araganes,
no
bien pagados.
En ganar las elecciones en el año 2023. Que no veis más allá, compañeros políticos. No veis más allá.
Patrocinadores: Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Este es mi Diego Calvo, lo tengo aquí, a mi izquierda, sí, es verdad. A mi izquierda, pero es mi analista de cabecera. El lunes más, querido amigo.
Y mejor.
Y mejor, buen siempre fin de mejor. Semana. Buen fin de semana, salgan maravilloso poco. Fin de semana.
Júntense con poca gente.
Eso. Convivientes. Convivientes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso.
Que no es lo mismo de convenientes.
Ahí tenemos otro problema. Tenemos que decirle a Julio Pérez.
Igual no te conviene convivir con los que conviene.
Pero vamos a ver, don Julio, si a mí me conviene más el conveniente que el conviviente. Lo siento, pero solamente el conviviente. Pero por favor,
enséñeme el carnet de identidad.
Hasta el próximo. Bueno, al frente de todo, José Reyes, les ha hablado Lorenzo de Ara. Hasta el próximo lunes, chao. Es verdad. Hey.